COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy Málaga va a celebrar por todo lo alto a partir de las 5 de la tarde el título de campeón de Copa del Rey que ha conseguido la tarde de ayer, el Unicaja. Estaremos con los compañeros de deporte a partir de esa hora, de las 5, para contarte todos los detalles del recorrido desde los guindos hasta el ayuntamiento. Pero no olvides que hoy es el Día Internacional del Juego Responsable y te estamos contando la historia de Manolo, un malagueño que con 40 años se vio atrapado por el juego y llegaba a pasar hasta 8 horas diarias delante de una máquina tragaperras.
Yo llego al final que yo sabía que no iba a ganar. Yo no era capaz de retirarme de una máquina con dinero en el bolsillo. Tenía que hacerle todo lo que llegaba y después sale a la calle como un sonámbulo, pensándole qué embuste le va a contar a tu mujer, qué historia va a inventarte y ya es un sinvivir, ¿no?
Su mujer llegó a decirle que o dejaba el juego o se iba de casa.
Y en mi casa me dan un ultimátum, ¿no? Me dicen que tengo que ir allí o me tengo que ir de la casa. De todas formas, digo, bueno, espérate una semana que me lo piense, porque yo digo, en una semana me la vuelvo a enrollar, porque tenemos un poder impresionante para manipular.
Pero este taxista de profesión no hacía caso a su mujer, no dejaba de jugar y seguía dejándose todo su sueldo en las tragaperras hasta que un día recibe la visita de uno de sus hijos.
Fue un lunes que venía mi hijo mayor y yo, sinceramente, yo iba en medio. Cuando yo vi la cara de mi hijo, yo pedía que me hubiera dado un infarto y hubiera caído muerto y al suelo. Te lo digo de verdad, las piernas me temblaban.
En ese momento, Manolo acude a Malager, la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Porque es verdad que me di cuenta que yo solo me había metido en una prisión sin reja y sin puerta, pero en la cual no era capaz de salir por mí mismo, ¿no? Y con la ayuda de los compañeros, los profesionales y los terapeutas, pues aquello me empezó a gustar y me sentía cómodo en las terapias.
Pues fíjate, hoy Manolo tiene 66 años y no solo se ha rehabilitado de su adicción al juego, también ayuda con su testimonio a otras personas que acuden a Malager.
Cada grupo está dividido con distintos objetivos de grupo y los monitores trabajando esos objetivos de grupo hablan sobre su experiencia y cómo solucionaron cada situación en concreto que tiene que ver con esos objetivos dentro del grupo.
En Raquel Castro, la que escuchábamos, es una psicóloga con décadas de experiencia en el tratamiento de adicciones en esta asociación, donde durante 2024, iniciaron unos 120 nuevos expedientes de casos de adicciones al juego. Allí ofrecen tratamientos con una duración de unos 2 años y medio, en los que son fundamentales unas terapias con reglas muy definidas.
Nadie va a juzgar a nadie. En el grupo no se pueden manifestar situaciones de acuerdo o desacuerdo con lo que la otra persona dice, puesto que cada persona habla de su situación personal. Por supuesto, la confidencialidad está por encima de cualquier otra cosa. Es uno de los motivos de expulsión del centro, el sacar información fuera de la terapia.
El perfil de los que acuden a estas terapias nos lo ha contado Raquel.
El perfil ha disminuido en edad, puesto que quien mayormente utiliza la tecnología son los más jóvenes y claro, hemos pasado del juego presencial al juego online. Sin embargo, seguimos teniendo bastantes usuarios que tienen tanto juego presencial como juego online. La media de edad ahora en tratamiento, claro, ha bajado entre los 20 y los 30 años.
Para terminar, quédate con este dato. A día de hoy, y según un informe del Plan Nacional sobre Drogas dependiente del Gobierno Central, la edad media de inicio al juego se sitúa en nuestro país en los 14 años. Así que, ya sabes, hoy te hemos contado todo esto porque 17 de febrero es el Día Internacional del Juego Responsable. Ha sido la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues como cada lunes, ya sabes que hoy vamos a tener, y te cuento cosas que te contaremos hasta las 5, tendremos nuestro espacio para hablar de tecnología y ciberseguridad. Hoy vamos a hablar del cibercrimen y lo que se puede hacer en el lado oscuro de Internet. También vamos a ir a Casares, lugar de nacimiento de Blas Infante, para saber lo que están preparando por allí para celebrar el Día de Andalucía. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando a muy nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones en general débiles, más probablemente intensas en la serranía de Ronda. Va a haber brumas matinales en el interior de la provincia y el viento va a soplar de componente este, de flojo a moderado. Las temperaturas, las mínimas, van a subir un poquito o se van a mantener sin cambios en todo caso, y las máximas van a bajar o también se podrían mantener sin cambios. De hecho, mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga. Llegaremos allí a los 21 grados. A 20 llegaremos en Málaga capital, 18 en Antequera y 17 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues ahora tenemos algo de tráfico lento a la altura de San Pedro de las 7 en ambos sentidos y también a la altura de la Cala de Mija en sentido Fungirola. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todavía está ahora, pero dentro de media hora que empieza esa comitiva de la Unicaja a circular por las calles, me imagino que se complicará un poco más el tráfico. Pero a esta hora, ¿cómo está en el centro?
Pues a esta hora no tenemos nada que destacar. Tenemos todavía un poquito de tráfico de salida por Avenida de Velázquez y entrada por Blas Infantes, pero el resto de las vías se circula con bastante normalidad. Es verdad que a partir de las 5 de la tarde pues empezará la comitiva de la celebración de baloncesto y empezará en Gregorio Diego todo el camino hacia la zona de Pacífico, o sea, los guindos pacíficos, y buscando Muelle Heredia hacia la Alameda principal, perdón, hacia el Paseo del Parque y el Ayuntamiento.
Muy bien, pues gracias, Isabel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Acaba el partido. Tercera Copa del Rey de Unicaja.
Enhorabuena, campeones.
La Copa del Rey. Arriba. Serpentinas doradas. Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga. Otra copa más para Unicaja de Málaga.
Unicaja campeón de copa.
Este grupo es historia, hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión en COPE más Málaga, la radio del baloncesto.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos de la tarde. Ya sabes que a partir de las 5 nos vamos a ir a la calle para vivir en directo lo que va a ser esa fiesta que vamos a tener en Málaga. Después de conseguir la tercera Copa del Rey, el Unicaja, ayer en Canarias, así que a las 5 estará todo preparado y allí nos iremos para saber cómo va a discurrir todo. Pero ya sabes que a esta hora siempre hacemos una paradita en la provincia. El 28 de febrero es el Día de Andalucía, cae en viernes y además de ser festivo en nuestra comunidad autónoma, es la antesala de un puente y queremos saber cómo se está preparando la localidad de Casares, cuna de Blas Infante, para esta celebración. Esto es Málaga en 103. Y para hablar precisamente de cómo se prepara esta localidad malagueña, nos vamos con su alcalde, Juan Luis Villalón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que a estas alturas, a poquitos días ya del 28 de febrero, estaréis prácticamente casi todo organizado para celebrar esa jornada, ¿no?
Bueno, ya tenemos toda la programación cerrada de esta semana llena de intensidad que vamos a vivir y se palpa también en el pueblo. Ya empezamos a colocar las banderolas blancas y verdes que al final lo que hacen es impregnar del sentimiento andaluz y de celebración que hacemos cada año con motivo del 28 de febrero, que no hay mejor lugar en nuestra provincia para celebrarlo que en Casares.
Alcalde, ¿tenemos rehabilitada ya la casa natal de Blas Infante?
Pues mira, precisamente el pasado viernes tuve la ocasión de visitar la finalización de las obras, que están prácticamente rematando el ascensor, algún detallito de la madera y demás, pero las obras están culminadas y la verdad que ha quedado un espacio espectacular que ahora nos toca dotarlo de mobiliario y de todo lo que conlleva la puesta en valor de la Casa Natal de Blas Infante para su posterior inauguración, que va a ser un día muy importante también para Casares, muy similar a este 28 de febrero, que no solo pone en solfa el ideal andaluz y la vida y obra del padre de la patria andaluza, Blas Infante, sino que además recuperamos un espacio muy importante para el turismo casareño.
Todavía fecha concreta no la hay, ¿no?
No, pero nos gustaría inaugurarla el 5 de julio, que es una fecha muy importante también claro. Para nosotros y para todos los andaluces.
Uh-huh, está claro. Bueno, pues vamos a ver si llega esa fecha ya y podemos tener otra vez esa casa natal de Blas Infante en su pueblo natal, absolutamente rehabilitada. ¿Las actividades de este 28 de diciembre se van a ceñir solamente a ese día o aprovechando, como yo decía al principio, que es viernes, tenemos puente, etcétera, durante el fin de semana Casares va a ofrecer otro tipo de actividades?
Bueno, comenzamos con la celebración de esta semana de los símbolos andaluces desde el sábado previo, el sábado 22 de febrero. Ese fin de semana, sábado y domingo, podremos disfrutar de distintas obras teatrales en nuestro pueblo. Una de ellas se celebrará en el Centro Cultural Blas Infante, que además preside todo el pueblo desde lo alto del castillo. Y el domingo 23 de febrero pues podremos disfrutar de la segunda obra de teatro dentro de esta celebración en nuestras calles y en nuestras plazas, porque es fundamental acercar la cultura a la gente, a nuestros vecinos y vecinas y a todas las personas que nos acompañan siempre, pero sobre todo en esta fecha. Se puede palpar como llama la atención de muchos visitantes, muchos turistas que quieren acompañarnos y dar sentido a estas celebraciones. Y de seguido pues comenzamos con la semana con distintas conferencias que vienen precisamente a poner el acento en nuestra tierra, en el ideal andaluz. El lunes 24 de febrero contamos con una conferencia en el Salón de Pleno que se titula Las hablas andaluzas y el léxico calor, por Joaquín López Bustamante. El martes seguimos con un encuentro con la Asociación Molveta, que está desarrollando un proyecto de cooperación internacional, construyendo un centro educativo en Gambia, que además lleva el nombre de Blas Infante, y que se hace precisamente gracias a la celebración de los premios solidarios, los premios Blas Infante, que celebramos cada año, y que en este caso ha galardonado a esta asociación con el objetivo de promover la educación y el acceso universal a la misma en poblaciones que no tienen esa oportunidad. En este caso hablamos de Gambia. Miércoles 26 de febrero seguimos con una conferencia muy interesante de la CIPO a Casares, lo que viene a poner sobre la mesa del conocimiento sobre una ciudad romana que se construyó aquí en nuestro municipio y que precisamente ahora hacemos, en este 2025-2026 cumplimos aniversario de las primeras excavaciones que se llevaron a cabo en esta zona y ya pues nos adentramos en lo que es el fin de semana grande de esta Semana de los Símbolos Andaluces. El jueves 27 de febrero en el Centro Cultural Blas Infante habrá un concierto en acústico de Mari de Chambao, uh-huh. Que dará o que será el preludio a esa gran celebración que se procederá el próximo 28 de febrero con el acto institucional como cada año en la Plaza de España, presidida por el busto de Blas Infante, y en este caso la Mari de Chambao nos acompañará también cantando de una forma muy singular el himno de Andalucía, poniéndole voz a nuestra letra y culminará el día pues con una gran fiesta que se desarrollará y que impregna todo el pueblo. Es un día muy importante para Casares, y con una fiesta que se desarrollará hasta altas horas de la madrugada en la Plaza España, con una actuación de una orquesta, grupos musicales, etcétera, etcétera, y que dará lugar a poder festejar como se merece este fantástico día, y que además Casares es la referencia en toda la zona para celebrar el Día de Andalucía, no solo por la cantidad de actos que con tanto cariño y esmero preparamos, sino también por el sentimiento que se respira en nuestras calles, ese sentimiento de andalucismo puro, del ideal andaluz que promovía nuestro vecino más ilustre Blas Infante, y que culminará precisamente al otro día, el día 1 de marzo, con la última conferencia de las que celebramos en esta Semana Grande. Esta conferencia se titula Andalucía, la cuna del constitucionalismo español, Constitución y Desarrollo Estatutario de Andalucía, y que será de la mano de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno y la actual presidenta del Consejo de Estado. Y este será el broche final para culminar estos días llenos de intensidad, llenos de andalucismo y sobre todo de alegría por parte de nuestros vecinos para festejar esta fecha tan importantes y memorables para el pueblo de Casares.
Pues ya sabéis, ahí tenéis con todo lujo de detalles todo lo que va a pasar desde este fin de semana hasta el siguiente en Casares, en la localidad natal de Blas Infante. Alcalde, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y que el tiempo acompañe.
Muchísimas gracias y invitados estáis todos los que nos escucháis.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro de la tarde, 46 minutos, abrimos las puertas al mundo de la tecnología, tecnología y ciberseguridad, que algunas veces, después de escuchar algunas cosas, se le queda a uno la lengua de pasmada, ¿verdad? Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. ¿Todo bien?
Me alegro mucho. A mí me hace falta dormir un poquito, que anoche terminé muy tarde con esto del carnaval. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gajes del oficio. Oye, cibercrimen. De eso vamos a hablar hoy, del cibercrimen.
Hombre, yo creo que es bastante interesante.
Vamos a poner a la gente en antecedente para que sepa lo que tienen que hacer.
No, sobre todo para que estén prevenidos y sepan qué hacen los malos. Cultura general, como decimos siempre, ¿no? Y cómo ser lo más previsores, ¿no? Y poder prevenir al ciudadano y a las personas con ese tipo de engaños.
¿A quién te has traído por aquí? Porque es un viejo conocido.
Es un viejo conocido.
Sí,
bueno,
sí.
Es joven.
Sí, pero es un viejo conocido porque ya estaba aquí en otras ediciones.
Sí, pero ha estado aquí con otro rol diferente, con otra empresa diferente. Bueno, sin más dilación, te paso a volver a presentar a Fernando Denis Ramírez, ¿no? Que actualmente es el Country Manager, bueno, realmente Regional Manager en Sofistic para España, Caribe y México. ¿Y qué te puedo decir de él? Aparte de que tiene casi 20 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad, ha pasado ya por entornos técnicos, muchos equipos y actualmente se dedica más a la parte de negocio. Bueno, pues amplia experiencia sobre todo en temas de antifraude, bueno, también en otras vidas se ha dedicado al tema bancario, donde de alguna forma pues sabía cómo proteger a los bancos, que eran el principal objetivo de los malos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues es experto en antifraude, en sistemas de alerta temprana, en abusos de marca en el mundo digital y en elaboración de planes de ciberseguridad. Entonces, yo creo que nos puede hablar bastante bien de qué se está moviendo en ese entorno del cibercrimen, aunque venga de otra vida pasada.
De otra vida pasada. Uy, eso suena a ultratumba. Fernando, buenas tardes.
Muy bueno, Pedro. ¿Qué tal?
Dice, de otra vida pasada, digo, ya que lo hemos resucitado ahora, ¿eh?
Eran otro tipo de experiencias en otro tipo de negocios, pero bueno, creo que es la persona adecuada para estar aquí.
Vale. Oye, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Estamos en estos últimos 20 años que tú tienes de experiencia, como decía Juan, ¿estamos mejor o peor? ¿Estamos más en riesgo o menos?
Bueno, sin ninguna duda estamos mejor. Lo que están también mejor son los ciberdelincuentes, ¿no?
Que, me imaginaba.
Yo siempre cuento una cosa que es bastante esclarecedora, es que yo cuando empecé en ciberseguridad, los clientes que tenía, yo los enseño ahora mismo y todo el mundo los reconoce, ¿no? Eran pues empresas IB35, multinacionales muy grandes, ¿no? Y hoy en día los clientes que tenemos, las empresas que nos dedicamos a proteger en materia de ciberseguridad, pues son de distintas índoles, de todos los tamaños, ¿no? Y eso lo que ha venido de la mano es de, bueno, que se ha profesionalizado bastante el sector del cibercrimen y hoy en día pues casi cualquiera puede ser objetivo, ¿no?, de estas bandas de cibercriminales.
Prácticamente hoy día es habitual que conozcamos a alguien que ha sufrido algún ciberataque, ya sea a nivel empresarial, en una gran empresa, o a nivel incluso personal, ¿no? ¿Esto, los malos siempre van por delante de los buenos?
Sin duda, porque nosotros al final lo que hacemos es poner las barreras o los impedimentos para que ellos no puedan ¿no? cometer su fechorías, ¿no? Entonces sí que es verdad que ellos van haciendo que la industria evolucione porque son los que, bueno, se van saltando las barreras que nosotros vamos creando.
Uh-huh. Eso es lo mismo que dice la policía, ¿no? Cuando Exacto. habla con ellos dice, no, es que los ladrones van por delante de nosotros. Y aquí en este caso pasa lo mismo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Quiero decir, porque claro, siempre vamos a ir por detrás, pero vosotros no os cansáis de seguir inventando, creando, haciendo cosas para evitar que esos males mayores lleguen a buen puerto, pero eso lo vamos a tener siempre ahí. No vayan. Esto no tiene fin.
Yo creo que no. Lo que pasa es que tenemos que entender que al final, hace 20 años, por poner una fecha, ¿no? Era muy romántico el tema hacker, ¿no? Eran gente que robaban a las grandes cuentas, a las grandes empresas, robaban propiedad intelectual. Pero estos cibercriminales ya son bandas de delincuentes igualmente organizadas que las que hacen butrones o las que roban relojes en la Costa del Sol. O sea, ellos tienen ya un sistema de financiación que es robando con los esquemas de fraude que ellos tienen, que en muchos casos afectan a personas que les son engañadas con posibles inversiones, ¿no? de muchos tipos. Y sí que hay dos factores que para mí han sido cruciales. Uno es el tema del ransomware, que ha puesto sobre el CRM de los atacantes a todas empresas que le pueden parar la actividad y pagaría un rescate. Y el tema de las criptomonedas, ¿no? Que las criptomonedas, sobre todo, lo que ha permitido es que el ciberdelincuente no tenga que ir a un cajero engañando a una persona para sacar el dinero que había robado, ¿no? Sino directamente lo convierta a cripto y el propio sistema blockchain pues evita que sea trazable, ¿no? Que se pueda identificar quién es el que tiene ese dinero.
Pero es que en la realidad, a día de hoy, el cibercrimen es muy, muy lucrativo. Realmente puedes delinquir sin estar de cuerpo presente, delante, con un arma ni con nada. Simplemente lo puedes hacer en la distancia y, como dice Fernando, son estructuras totalmente organizadas y, por un lado, están los que montan los sistemas pues para lanzar el ataque que sea, hasta las mulas, que son las últimas, que son las que tienen que sacar y materializar el dinero o sacándolo en un cajero o convirtiendo la criptomoneda en moneda de curso legal y demás, con lo cual están completamente industrializados. Y realmente, si se mueve ya más que con la trata de personas y con incluso con el tema de las armas, pues, ¿qué ocurre? Que es mucho más fácil atacar y por eso van delante, porque realmente lo que buscan es ese aspecto lucrativo.
Uh-huh. Si me permite, Juan, el tema, volviendo al romanticismo, ¿no? Antes era ese hacker que hackeaba, que se llevaba el dinero, ¿no? Que era como él, ¿no? Ese lobo solitario, ¿no? Hoy en día, como estaba diciendo, ya son bandas y a lo mejor el que tiene el conocimiento técnico para hacer ese paso difícil, ¿no? De que vemos las películas, por cada uno de esos hay 500 que están detrás sosteniendo que la empresa funcione, ¿no? Que se cobre a los que han sido hackeados y, bueno, y todo lo que lleva por detrás.
¿Hay leyes que nos protegen de todo esto?
Hay marcos normativos que están muy avanzados, sobre todo en Europa. Sabemos que en Europa nos gusta mucho legislarnos y somos bastante pioneros en eso. Y estas leyes sí que vienen muy bien, sobre todo para que las empresas se pongan las pilas, ¿no? Y inviertan o, bueno, hagan esa inversión, ¿no? Que nos gusta decir, en ciberseguridad, acorde a lo que represente un hackeo, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo una empresa que tenga datos bancarios, una empresa que tenga datos, como pueden ser empresas del sector público, datos de los ciudadanos, ¿no? Cada uno tiene unos marcos normativos diferentes y algunos más rigurosos que otros.
Y por eso también, cuando hablábamos del concepto de hacker antiguo, realmente se veía más por el propio reto intelectual de llegar un poco más allá y romper un poco esas barreras, no con el hecho de delinquir. Por eso a día de hoy, cuando la gente usa la terminología hacker para los delincuentes, mucho en la comunidad decimos, vale, que están los hackers buenos y los hackers malos. Uh-huh. Entonces usas muchas veces el término hacker de la perspectiva del malo. A día de hoy, muchas empresas especializadas en ciberseguridad tienen equipos de hacker altamente especializados que son para hacer el bien. Por eso sí, siempre intentamos hacer esa separación y hablar de ciberdelincuentes por un lado y hacker por otro. Y a nivel de negocio, el tema de las vulnerabilidades, por ejemplo, es que se venden en el mercado. Realmente, ¿cómo quieren explotarlas? Pues tienen, dependiendo de la crítica y lo que se pueda hacer con ella, pues tienen unos precios donde ese cibercrimen está dispuesto a pagar para poder usar vulnerabilidades y explotar sistemas concretos. Imagínate lo que pueda ser una vulnerabilidad en un WhatsApp que lo usa toda la población y poder espiar un móvil, ¿no? Pero sobre el tema de vulnerabilidades, ¿cómo está el mercado?
Sí, hay páginas, bueno, Zerodium es una de ellas, que, bueno, un poco da igual, ¿no? Hay plataformas, digamos, que ponen en contacto a los descubridores, podemos decir, de vulnerabilidades y a los posibles compradores. Esos posibles compradores no sabemos quiénes son. Un poco la plataforma se encarga de no dar visibilidad a uno y al otro de quién es cada cual. Pero estamos hablando de que, como decía Juan, esa vulnerabilidad en WhatsApp de cero clic, o sea, que tú le mandes una imagen a alguien y seas capaz de ejecutar un código que te puede hacer tomar el control del terminal, se vende 1 millón de euros. Entonces, el que la descubre puede hacer dos cosas. O la comunica a la empresa WhatsApp, Facebook en este caso, Meta, y le pagan una recompensa, que imagínate puede ser $50,000 o $100,000, y tiene un poco también esa marca personal, lo que se va creando en torno a que es un buen investigador, o va a este tipo de plataforma y se lleva 1 millón. Entonces, uh-huh. Pues bueno, esto existe, esto es público, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que no se sabe realmente es cuántas transacciones de este tipo se hacen, porque esa plataforma, digamos que anonimizan esa relación contractual entre el descubridor y el comprador.
¿La inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, os está echando una mano o está complicando la vida porque los malos, digamos, son los que más se aprovechan de esta inteligencia artificial?
Sí, esto es una pregunta que se nos hace mucho últimamente. Yo tengo una opinión que para mí es que desde el punto de vista defensivo está siendo mucho más crucial que desde el punto de vista ofensivo. Desde el punto de vista ofensivo tiene especial repercusión en la ingeniería social, en cómo nos van a engañar los malos, con el tema de los deepfakes, tema de imitar voces, ¿no? Ahí sí que tenemos un problema con la IA, pero desde el punto de vista defensivo nos está permitiendo encontrar ataques que no estén sujetos a un patrón que ya conozcamos, ¿no? Entonces nos está dando muchas más herramientas de protección desde el lado defensivo que lo que le aportan los atacantes. Pero eso es una opinión personal que, bueno, también del lado de la ciberseguridad que yo veo, lo veo así.
Uh-huh. ¿Están cada vez más vulnerables o menos?
Cada vez menos, pero ellos son más y cada vez más inteligentes.
Eso como la canción, ¿verdad? A por ellos que son pocos y cobardes.
Y sobre la relación, que yo creo que más o menos lo hemos dejado un poquito claro, la relación que hay entre ese cibercrimen y el crimen organizado, ¿qué visión tienes? Aunque ya se ha hablado un poquito...
Yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final, me acaba de venir este símil en la cabeza, igual no es muy acertado, pero es como el broker que se mete en cripto, ¿no? Que no es su mundo, pues el cibercriminal también ve una... cibercriminal en general ve en el cibercrimen un nicho donde puede sacar dinero y también lo utiliza a su favor. Ajá. O sea, yo creo que ya no necesariamente ese cibercriminal va a ser ese hacker que hemos pensado, como decíamos antes, sino que ya son bandas, ¿no? Bandas que se encargan de sacar el dinero también por la parte digital, que cada vez tiene mayor presencia, ¿no?
Bueno, pues a ver si vamos reduciendo el camino de los malos para que el de los buenos sea todavía un poquito mejor y más beneficioso para todos nosotros. Fernando Denis, gracias por estar con nosotros una vez más, en este caso desde... ¿cómo era lo que tú has dicho? ¿Desde la otra tumba?
Lo de la tumba no.
No, tú has dicho algo, una cosa que me ha llamado la atención.
Desde otra vida.
Desde otra vida. Desde otra vida. Gracias.
O desde otra vida digital.
Gracias, Fernando. Juanito, gracias y nos encontramos en la próxima.
Pues hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Vamos con un poquito de música que tenemos que celebrar cumple.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca.
Que cumple, lo que tenemos que hacer es un recordatorio, un aniversario, el del fallecimiento de este señor que se llama Enrique Sierra, que tú dirás, ¿y quién fue Enrique Sierra? Pues Enrique Sierra fue guitarrista de este grupo que está sonando, de Radio Futura, durante mucho tiempo. Falleció tal día como hoy del año 2012 y por eso hemos querido también darle un poquito de homenaje musical. Vamos al boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, un minutito también para... contarte todo lo que sucede en Andalucía y después ya sabes que habrá más cosas, pero fundamentalmente la calle va a ser protagonista porque nos iremos con mis compañeros Emilio Guerrero y Javier Bautista, para saber cómo se va a celebrar esa comitiva que desde Los Guindos hasta el Ayuntamiento de Málaga va a llevar esa Copa del Rey que ayer conseguía Unicaja en Canarias frente al Real Madrid. ¿Sabes quién es el Real Madrid, no? No sé si lo sabes. Vamos, uno que cada vez que juega con Unicaja pierde, pues ese es el Real Madrid. Vamos al boletín de noticias, ahora venimos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, seguimos juntos hasta las 6, o no, ya veremos, depende de cómo vaya la cosa en la calle con las celebraciones de Unicaja, pero en principio hasta las 6. Ya sabes que los lunes haremos como siempre un repaso a las actividades culturales que propone la Universidad de Málaga para esta semana, pero antes... Anoche, ya sabes que estábamos todo el mundo en el Teatro Cervantes, la gente del carnaval, esperando a que terminara el partido frente al Real Madrid, sabiendo que podíamos conseguir otro hito histórico y traernos la tercera Copa del Rey. Imaginarás que en el momento que terminó el partido, se supo el resultado y se anunció allí, pues todo el mundo en el Teatro Cervantes empezó a cantar precisamente este himno de Pablo López. Bueno, pues todo el que se encargó de contarnos ayer esa nueva hazaña del Unicaja fue de nuevo Emilio Guerrero, que es el periodista con más títulos de la cadena COPE en Málaga, por lo menos. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro González.
Uy, sí, todavía tiene la vocecita de aquella manera, ¿eh?
Bueno, me he tomado mi pastilla Juanola con própolis, ¿eh? ¿Cómo? O sea, que para que la voz se vaya aclarando un poquito, porque sí, han sido días muy, muy intensos, ¿no? Desde la jornada del jueves, que ya arrancamos la edición de la Copa del Rey, fíjate que había un poquito de miedo por eso de ser el equipo que abría la Copa del Rey, que es el ambiente más frío, que a veces a los jugadores les cuesta más coger el ritmo cuando son los primeros que arrancan una competición, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque el club malagueño pues ha dominado con puño de hierro esta fase final de la Copa del Rey, eliminando en primera instancia en cuarto de final en esa jornada del jueves al Juventud de Badalona, el sábado en ese partido de semifinales frente a la Laguna Tenerife, que recordamos que venía de eliminar al Fútbol Club Barcelona, y ayer, como tú bien dices, en la gran final dominando, doblegando pues con una diferencia de 14 puntos al Real Madrid y coronándose por tercera vez en su historia como campeón de la Copa del Rey. Lo hemos venido contando durante toda la mañana, Pedro, la expedición malagueña llegaba a Málaga pasadas las 4 de la madrugada. Allí se daban cita unas 150 personas, aficionados que querían ver a sus ídolos tocar la copa de cerca, y a todos los emplazaban para que hoy a partir de las 5 acompañaran al club malagueño y a esos jugadores pues en esa rúa que va a comenzar pues casi que ya, ¿no? Estamos ya ubicados nosotros en el autobús que vaya acompañando al Unicaja, el autobús de los medios de comunicación, el otro autobús, el que está ya completamente rotulado con esa ese color verde, con esa frase mítica ya, esa palabra mítica de campeones, y enseguida empezará esa rúa. Todavía a las 5 de la tarde no va a comenzar, porque todavía los jugadores no han subido al autobús. Lo que sí veo es un pasillo enorme, Pedro, de los jugadores de la cantera de Unicaja, desde edades de 12 a 17 años, haciendo un largo pasillo aquí en la sede de Los Guindos, todos los medios de comunicación preparados, y también te diría yo que habrá en torno a 250-300 personas esperando que salga ya la comitiva de Unicaja hacia, recordamos, esa primera parada, en principio 5:30, Cera de la Marina, ahí va a ser la primera parada en la sede de Unicaja, y posteriormente a las 6, si todo va según el horario, sería la última parada en la sede del Ayuntamiento, ahí va a ser la representación institucional, se va a dar cita Ayuntamiento de Málaga con el alcalde Francisco de la Torre, que ayer estuvo presente en la gran final, también estará el presidente de la Diputación, Francis Salado, que acompañó al club malagueño durante todas las jornadas, estuvo en el vuelo charter que efectuó el club desde el jueves, y también habrán representantes de la Junta de Andalucía. Esta vez, Pedro, no se va a acabar esta rúa en el Santuario de la Victoria, como venía siendo tradición, porque ya como sabes, la Virgen de la Victoria está en la parroquia de Santiago, están realizando diversos actos en este año del centenario, y evidentemente no está en ese Santo de la Victoria, así que a las 6 se cortará ya ya la celebración en el Ayuntamiento de Málaga. Arranca el autobús, pero todavía, Pedro, no aparece ningún jugador de Unicaja.
Bueno, pues como es habitual en estos casos, con lo que se anuncia una hora, siempre suele suceder que empieza más tarde de lo habitual. A las 5 en punto tenía previsto, 5 y 9 minutos ahora y todavía no han salido, pero hay dos puntos que van a ser también protagonistas, decía Emilio Guerrero, el Ayuntamiento, que será donde termine esta comitiva, pero entre medias va a parar en la Plaza de la Marina, porque ahí es donde está la sede de la Fundación Unicaja. Y ahí tenemos ya a Javier Bautista. Javi, buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente por ahí?
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Aquí me encuentro en el otro punto o foco informativo, que es la Plaza de la Marina, la sede de Unicaja, el principal patrocinador del club, donde va a hacer la parada cuando arranque el autocar desde Los Guindos. Luego irá al Ayuntamiento, donde le será recibido por el alcalde Francisco de la Torre, ediles de la Corporación Municipal y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro. Va a estar también en esa recepción en el Ayuntamiento el presidente de la Diputación, Francis Salado. Todo en principio tiene que ser a las 6 de la tarde, que es cuando los jugadores del Unicaja estén en el balcón del Ayuntamiento de Málaga. Aquí hay público, hay gente, la gente ya está ubicándose para cuando llegue el autocar, como bien ha dicho Emilio, que va con un poquito de retraso desde Los Guindos. La tarde es muy buena en comparación a la Copa que ganó el Unicaja en Badalona, que hacía frío, lluvia, y acuérdate, los jugadores con ese chubasquero improvisado de plástico. Hoy no, hoy la foto va a ser linda, hoy la foto va a ser con sol a esta hora de la tarde aquí en la arteria principal de la Alameda. Así que esperando al autocar de los campeones, a ese autocar que va a traer a los campeones de la Copa del Rey. Va entrando público, va llegando mucha gente por aquí de Málaga, mucha camiseta de los jugadores del Unicaja, y con dos nombres muy propios: el del capitán Alberto Díaz, que sin lugar a duda uno de los grandes ídolos de la afición, y el MVP, el mejor jugador del torneo, Kendrick Perry, que ya en sus redes sociales ha anunciado que tiene un regalo para todos sus fans. Así que vamos a ver si ese regalo lo vemos aquí en la sede de Unicaja, lo vemos en el Ayuntamiento. Pero bueno, en principio, por ahora un poquito de espera, de calma, aunque yo creo que va creciendo el ambiente conforme vaya llegando más jugadores aquí, más gente aquí esperando a los jugadores del Unicaja.
Muy bien, gracias, Javi. Iremos de nuevo otra vez a la calle en un instante, cuando ya comience a moverse esa comitiva, que, repito, sale desde Los Guindos. Lo iba a hacer a las 5, pero ya sabéis que esto va con retraso. Llegará hasta la Fundación Unicaja en la Plaza de la Marina y terminará hoy en el Ayuntamiento de Málaga. Eso te lo iremos contando a lo largo de la tarde. Pero déjame que hablemos ahora de otras cosas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los lunes hablamos de actividades culturales de la Universidad de Málaga, porque mañana martes, como es habitual, comienzan esas actividades para toda la semana. Precisamente lo hace, como siempre, con una actividad que tiene que ver con el cine. Mañana se proyecta la película Ida. Están haciendo un ciclo que se llama Frío, ¿verdad? Y por eso se llama así, porque tienen casi todas las películas que ver con eso, con el frío, ¿no? La película de mañana, como digo, Ida, es una película rodada en el año 2013 de Paulikowski, una película a medias entre Polonia, Dinamarca, Francia, Reino Unido. Como siempre, se proyecta en versión original subtitulada y cuenta una historia de una novicia huérfana a punto de hacerse monja en la Polonia del año 1960. Esa película, con entrada gratuita hasta completar aforo, como digo, se proyecta mañana a las 6 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Y además, te quiero hablar de otras cosas, que también la Universidad de Málaga te ofrece esta semana. Málaga, febrero 1937. Ahora se está volviendo otra vez a recordar, como cada vez que llega el mes de febrero en nuestra ciudad, ese acontecimiento horroroso que fue y que todos conocemos con el nombre de la desbanda. Bueno, pues mañana, el miércoles, a las 7 de la tarde vamos a tener la oportunidad en el salón de actos del edificio del rectorado de escuchar una charla, una conferencia, una ponencia. Van a intervenir varias personas autorizadas en la materia y que van a contarnos más cosas sobre el olvido y la memoria de la desbanda. La persona que va a estar coordinando todo esto, o por lo menos moderando todo esto, va a ser el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, Pepo Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias como siempre por tenernos con vosotros.
Faltaría más. Hoy una mesa redonda en la que van a estar Encarnación Barranquero, Rogelio Rópez Cuenca, nombres ya viejos, conocidos no solamente de las historias o la historia de Málaga, sino de este tema en concreto, José Luis Zorrilla, que también es investigador de la UMA. ¿Qué cosas se van a contar mañana que no se hayan dicho, no se hayan contado todavía de las desbandas, si es que queda algo por contar?
Sí, bueno, siempre queda porque se sigue investigando, hay cosas oscuras sobre las que todavía hay que arrojar luz, pero este en concreto, esta mesa redonda, de ahí el título, Olvido y Memoria, en torno a la desbandada, se apodada luego, pretende centrarse sobre todo a mí me gustaría que se centrara o que girara en torno a la charla principal, en torno precisamente a los factores primero del olvido durante tantas décadas, y sobre todo también a los factores de cuando empiezan a emerger los trabajos de memoria, que son relativamente recientes, bastante tardíos, porque comienza a proliferar en torno a 2004, o sea, 2004, estamos hablando ya de varias décadas de democracia, y resituar un poco esas operaciones que se han hecho, por qué se hacen tan tardíamente, qué se ha logrado a través de ellas, porque es cierto que ya cada febrero, como bien has dicho, cada febrero se recuerda, pero como dice también el texto introductorio a la mesa redonda, no siempre fue así, porque hace 20 años eso todavía no se había logrado, ni se hacía, ¿no?
Está un claro.
Este es un poco el punto principal de giro, ¿no? En torno al de debate, vamos.
Una historia que evidentemente los que menos recuerdan o menos saben de ella son la gente más joven, los mayores evidentemente, pues todos recuerdan aquel momento y algunos todavía siguen vivos con nosotros después de haber pasado por aquel trance tan enorme. ¿Cuánta gente murió allí? Porque unos hablan de 3.500, otros de 6.000. Hay cifras incluso que se acercan a 15.000. Yo no sé si todavía no está la gente de acuerdo con cuántos malagueños perdieron la vida en aquella desbandada.
Yo en las fuentes que he visto, que he consultado, porque yo este tema también lo he investigado yo por mi cuenta, pues sí, las más fiables están dando en torno a las cifras más conservadoras, 3.500 víctimas alrededor de esas, 3.500, y algunos historiadores también expertos en el tema apuestan que hubo más, por 6.000. Claro, el problema de eso a esta altura de la historia, nunca mejor dicho, es que resulta muy difícil concretar por todo el silencio que hubo en torno a eso, las fosas comunes que se improvisaron, es decir, es difícil establecer ya un número con qué exacto de víctimas. Pero sí, lo que sí queda claro a esta altura es que fue, si no el que más, pero sin duda uno de los mayores crímenes de guerra de nuestra trágica contienda civil, y además tiene un precedente histórico nefasto, porque fue la primera vez que se hizo en Europa este tipo de operaciones, es decir, operaciones de exterminio para causar terror, incluso con una finalidad de genocidio, de asesinar a parte de la población de una manera deliberada, y esto en Europa, en las colonias se había hecho antes, desgraciadamente se había hecho en los imperios coloniales del 19, pero en Europa es la primera vez que se hace, porque estamos hablando del 37, de febrero del 37. Es algo que se generalizaría luego cuando está en la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente, ¿no? Pues lo que se dedicaron, todas las operaciones de exterminio que hicieron los nazis, etcétera, pero la primera vez que eso se hace lo hicieron los fascistas aquí durante la toma de Málaga.
Ya, claro. Bueno, pues ya sabéis, para ahondar un poquito más en una historia como la desbandada, la huida de cientos de malagueños que salieron desde Málaga en dirección a Almería y fueron masacrados en esa carretera, nada más salir prácticamente por la zona del Peñón del Cuervo, y ya a partir de ahí empezaron los bombardeos entre los barcos apostados en el mar y los aviones que pasaban por encima, pues fue la masacre, fue brutal. Pues si queréis ahondar un poco más en esta historia de referencia de la Guerra Civil Española, pues ya sabéis que pasado mañana, miércoles, a las 7 de la tarde, entrada libre hasta completar a en el Salón de Actos del edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga. Pepo, gracias por atendernos como siempre. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchas gracias, lo ha dicho todo perfecto. Solo quería destacar, si me deja ni un minuto, la calidad de los ponentes, porque son todos expertos, cada uno en lo suyo, Encarnación Barranquero es una de las primeras historiadoras que investigó a fondo el asunto. Rogelio López Cuenca fue también uno de los primeros artistas visuales que dedicó obras de artísticas de memoria, ¿no?, al asunto. Y luego José Luis Zorrilla, que es un profesor de secundaria que también investiga en la UMA, que ha dedicado ya, lleva años, bastante años, dedicando trabajos de didáctica con estudiantes, precisamente los jóvenes estudiantes de secundaria, sobre el asunto. Ya está, muchas gracias.
Venga, gracias a ti, Pepo, hasta luego.
Buenas tardes, chao.
Buenas tardes. Bueno, el miércoles está eso que te contaba, pero vais a tener que dividiros, porque el miércoles y a la misma hora, a las 7 de la tarde, hay una charla dentro de una actividad divulgativa que se llama You Makers of Science, y que versa esta segunda charla sobre el dolor no está en tu cabeza. En esa charla hay una serie de ponentes y uno de ellos es Alejandro Luque, que es investigador de la Cátedra Salud y Dolor de la Universidad de Málaga. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es esto que suena así tan rimbombante? You Makers, the Science of Science. ¿Exactamente eso qué es?
Bueno, un anglicismo, ¿no? Bueno. Ese título es un programa que tiene la Universidad de Málaga para acercar la ciencia de lo que están haciendo diferentes grupos de investigación en la Universidad de Málaga. Y bueno, le han dado ese nombre a ese programa y han tenido a bien invitar a nuestro grupo, como tú decías, a la segunda charla dentro de este ciclo de conferencias, que versa, como tú muy bien decías, sobre el dolor, ¿no?
¿El dolor no está en tu cabeza o sí? Hay muchas veces que decimos que nos duele algo y realmente no nos duele. Lo que pasa es que pensamos que nos duele. Vaya lío de palabra que me acabo de hacer.
Muy bien, yo creo que te hemos entendido perfectamente. Bueno, ¿qué es lo que tratamos? Precisamente evocar con una pregunta y provocar a la audiencia a que se acerque, tanto a escuchar lo que hacemos en investigación nuestro grupo en la Cátedra de Salud y Dolor que dirijo y que tenemos a bien crear hace un par de años, aunque ya llevamos investigando en dolor crónico bastantes años. Tratamos de provocar, ¿no? Tratamos de hacer la pregunta a la persona: ¿crees que tu dolor está en tu cerebro o no? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque antiguamente siempre se había relacionado tener un dolor con un daño en el tejido. Es decir, cuando yo tengo un dolor en las rodillas, porque tengo una lesión en el tejido, ¿de acuerdo? En el tejido es en algún ligamento, en la rótula, en un menisco, etcétera. Hace ya unos 70, 80 años se rompe esa dicotomía del dolor está en mi tejido, y empezamos a ver que en el cerebro también pasan cosas. Y hay dolores sin tener un daño en el tejido. Y voy a poner un ejemplo que es el que solemos explicar cuando damos clase, que hay un dolor en los amputados, que se llama el miembro fantasma, que duele la parte que precisamente no tienes, ¿no? Esto lo descubrió Robert Melzack y se dio cuenta de que podíamos tener dolor en ausencia de tener un tejido lesionado. Es decir, el cerebro es capaz de producir, en función de una serie de estímulos, de pensamientos, vamos a decir que también dolor por sí mismo, ¿no? Entonces queremos empezar esta charla pues generando esa pregunta: ¿está todo el dolor? Porque hemos pasado, como el ser humano es tan dicotómico y tan bipolar, hemos pasado de que todo el dolor estaba en el tejido a últimamente, en los últimos años, estamos escuchando que todo el dolor está en tu cabeza, ¿no? Y es psicológico, o mucho del dolor que tienes está en tu cabeza, ¿no? Y queremos, pues eso, empezar el debate haciendo ese planteamiento y llevando a la audiencia a mucho más allá, lo que se llama el modelo biopsicosocial contextual, que quiere decir que el dolor está causado o puede estar causado por múltiples factores que no son los puramente biológicos, los puramente psicológicos, los puramente sociales, contextuales, etcétera.
Bueno, pues ya sabéis, mañana la cita a las 7, mañana no, perdón, el miércoles la cita a las 7 de la tarde, en este caso en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. El dolor no está en tu cabeza. O sí, eso es cuestión ya de que vayas mañana, el miércoles, y te lo expliquen, en todo caso, los especialistas en la materia. Adriana Aguayo Alves, Javier Matías Soto y Alejandro Luque Suárez, investigadores de la Cátedra de Salud y Dolor de la Universidad de Málaga, que serán los que estén allí en esa segunda charla de la You Makers of Science. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Suerte y que vaya todo bien para el miércoles.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y las actividades de la Universidad de Málaga en materia de cultura se cierran el jueves con teatro. Bueno, teatro y danza, es un poquito de las dos cosas. Es teatro contemporáneo en todo caso y además con un nombre muy curioso, lo que nos van a contar. Homo Mortis, la historia que comienza con un joven tendido en la calle. ¿De qué va esto que vamos a poder ver el jueves en el contenedor? Pues le vamos a preguntar al director de la obra, Mario de la Torre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es Homo Mortis? Porque la traducción sería hombre muerto, ¿no?
Sí, sí, sería esa idea, la cuestión de cómo tratamos a la figura del hombre muerto en la cultura occidental. O sea, cómo pasa de ser un elemento que nos causa un cierto rechazo cada vez más, ¿no? Que la cultura occidental la va desapareciendo. Aquí en Andalucía pues conocemos los velatorios en los cuales se velaban a los muertos en casa, como mis abuelos y tal, y cada vez con los tanatorios pues va desapareciendo ese cadáver que muchas veces estaba tan presente en nuestro imaginario de algunos familiares, ¿no?, cuando fallecían. Y en contraposición a este ocultamiento de estas personas muertas, pues aparece lo que sería representación en la historia del arte. Uh-huh. Cómo se consideran a ciertos muertos como obra artística y muchas veces desgajándolo de todo lo que sería todo el dolor y el sufrimiento que conlleva la muerte que han padecido esas personas.
¿Hay ejemplos claros de muertos que se consideran obra artística?
Hombre, sí, claro. O sea, pensemos, por ejemplo, las religiones, ¿no? El cristianismo, ¿no? Toda la representación de Cristo, esa exaltación de lo que sería el sufrimiento y el martirio del mismo, la cruz que lleva muchos cristianos, ¿no? O sea, es la representación del martirio de una persona, de la muerte de una forma muy cruenta, ¿no? Que al mismo tiempo, evidentemente, tiene una simbología de trascendencia y demás muy importante, básica para su fe, pero que no deja de ser, pues bueno, pues ese tipo de representación. Piensas en la piedad, por ejemplo, que es una de las imágenes que recreamos en una de las coreografías en la pieza, en la cual, pues bueno, pues desde la piedad de Miguel Ángel a muchísimas otras representaciones que tenemos en nuestra cultura, incluso en nuestra Semana Santa andaluza.
Uh-huh. Decíamos que el espectáculo del jueves aúna un poco teatro y danza, ¿no? Las dos cosas las vamos a poder ver sobre el escenario, ¿no?
Sí, va muy en consonancia con lo que últimamente podemos ver en las escenas contemporáneas, en la escena contemporánea, lo que serían coreografías que van desde la música tecno a la música religiosa barroca, alternando pues estilos más duros, más severos, relacionados con la guerra, que es uno de los temas que aparece. Sin la obra arranca con el personaje de Polinices, de Antígona de Sófocles, ¿no? Ese personaje que aparece muerto y el que hace que su hermana tenga que acometer una serie de sacrificios, entre ellos su propia muerte, para intentar reparar el daño de la violencia entre esos dos hermanos por el territorio de Tebas, ¿no? Entonces, bueno, pues está pues ese estilo de danza más duro, más seco, relacionado con la música, en este caso electrónica, y luego después, pues, por ejemplo, la figura de este Cristo yacente en los brazos de su madre, ¿no? Esta piedad pues utiliza música barroca religiosa de Vivaldi, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay ahí pues una alternancia entre diferentes formas de representar la muerte, el significado que tiene y también con un sentido muy crítico.
Pues ya sabéis, el jueves a las 7 de la tarde vamos a poder, a las 8, perdón, jueves a las 8 de la tarde vamos a poder ver esta obra que mezcla danza y teatro, Homo Mortis, a cargo del Grupo de Teatro y Danza de la Universidad de Granada. Será en el contenedor cultural de la UMA, como siempre decimos, 4 euros la entrada y además incluye una maravillosa consumición, con lo cual es muy baratito y muy económico. Mario, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el próximo jueves.
Muchas gracias.
Vais a creer, pero acaba de empezar a caminar, a andar, a circular el autobús que lleva a los jugadores del Unicaja y también a la comitiva de los periodistas. O sea, 5 y 28, casi 29 minutos. O sea que con 29 minutos de retraso ha comenzado esa rúa a deambular. O sea que a las 5 y media no llegan a la Plaza de la Marina ni con turbo. Emilio Guerrero, estás empezando a moverte y el viento que sopla en Málaga te está acariciando la cabellera.
La melena, ya la llevamos al viento porque vamos contra viento. Y ahí estamos viendo a la rúa del Unicaja de Málaga. Hoy, en esta ocasión, los que van en el autobús con los jugadores son los Mijitas, la banda característica que va dándole marcha a todo esto. Te diría que en torno a unas 300, 400 personas han dado cita ahí en los aledaños del pabellón Martí Urbano de Los Guindos, y ya está toda la plantilla. Ahora mismo tiene la copa en su poder Tyler Kalinowski. En el frontal veo a Tyson Pérez, a Cameron Taylor, a Balcherowski y al jugador de Unicaja, el gallego Jonathan Barreiro. Decía Javi lo de Kendrick Perry y lo de que iba a regalar algunas cositas. Pues mira, yo tirando camisetas, o algún cubre camiseta, alguna bufanda. También hemos visto cómo pequeños le lanzaban las bufandas para poder que fueran firmadas por sus ídolos. O sea que ya tiene esto su ambiente, ya tiene todo esto su colorido. Y yo digo que en 15-20 minutos, Pedro, si Dios quiere, se va a llegar allí, a esa zona de la acera de la Marina. Y ahora un detalle de pureza: el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, ha bajado del autobús, acaba de ver a un chico que va en silla de ruedas y lo ha invitado a que se meta dentro del autobús con los jugadores, y lo acaban de subir ahí en una rampa elevadora. Y ya está ese chaval dentro del autobús del Unicaja de Málaga, con Chiqui subido a él. En esta avenida hay que tener un poquito de cuidado, Pedro, y más para las personas como yo, que tenemos cabellera frondosa, porque están las ramas de los árboles un poquito largas, y no hay que tener ningún tipo de contratiempo por esos árboles que están ahora mismo pues aquí en esta calle, el camino de la térmica un poquito largo, y que va a hacer que los jugadores de Unicaja, que son tan altos, tengan que agachar un poquito la cabeza.
Bueno, pues de momento ya está el autobús verde con las letras Campeón Copa del Rey Gran Canaria 2025, girando en esa primera rotonda que lo saca de la avenida de Los Guindos en dirección hacia la Fundación Unicaja, que será la siguiente parada. Allí nos vamos a ir precisamente, Javier Bautista. El ambiente va creciendo un poquito más en la Plaza de la Marina.
Sí, hombre, va creciendo el ambiente, como se suele decir. Ya esto es un ciclo ganador, ya la gente está acostumbrada, y la gente ya pues viene, hace su currillo, forma su parte para ver a los héroes, ¿no?, para ver a los campeones, y cada vez va habiendo más gente, y va a ser, si lo, hay dos momentos clave: uno, la llegada del equipo aquí a la Plaza de la Marina, y luego cuando salgan, evidentemente, en un sitio mucho más grande, que es el Ayuntamiento de Málaga. Pero entre todos los aficionados, a mí me ha dado un gusto saludar a Gaby Ramos, que es, vamos, un aficionado como el que más de la Unicaja, con su chándal, con su bufanda. Vamos, Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, una tarde maravillosa para celebrar.
¿Verdad que sí?
Para celebrar. Sí, además me gusta mucho porque, a pesar de que se está convirtiendo en tradición, veo muchas familias con niños, veo a gente joven, y esto es muy importante para la afición al baloncesto en Málaga.
Gaby, hay un detalle que me llama poderosamente la atención. Qué buena Copa del Rey ha hecho el equipo,
Es impresionante. Mira que hemos hecho tertulia, hemos intentado buscarle la vuelta a los rivales, pero...
Es imposible darle la vuelta a este equipo,
Efectivamente, ha sido impresionante la manera de ganar la Copa, con esa categoría de juego, con esa variedad y versatilidad, y también con el dominio a rivales muy complicados, muy complicados.
Hoy le preguntábamos a Paniagua, de este equipo, ¿quién es el que tú rescatarías como imprescindible? Bueno, la mente se nos va Perry, Alberto, Kravitz, dice Paniagua. Es que cualquiera, 11 jugadores que tú digas, puede valer cualquiera. ¿Tú con cuál te quedarías de manera imprescindible?
Hombre, a mí me parece el espíritu de Alberto muy importante, porque cuando este equipo ha ido mal, nosotros hemos ido al pabellón a ver a Alberto Díaz, a ver si podía hacer algo para rescatar al equipo, y lo hizo, ¿no? Lo hizo porque eran momentos difíciles. Eso ha creado un ecosistema donde se han ido enganchando jugadores que no vivían aquí en Málaga, que no saben ni dónde estaba la ciudad, pero que ahora que sí que son ellos imprescindibles, Málaga para ellos, más que los jugadores para el Unicaja.
Gaby, del lado del veterano aficionado y ya con pose, nos falta la Liga, ¿no?
Es una oportunidad. Mira, no es solo porque el Unicaja está haciendo un juego muy sólido, sino por el estado de los rivales. Hay que aprovechar este ciclo, y yo creo que este año es una oportunidad donde debemos ir sin presión, pero de luego a por todas. Yo creo que este Unicaja es especialista en resarcirse de batallas perdidas, ¿eh? La Copa del Rey el año pasado aquí en Málaga, aquí tenemos el título, pues vamos a ver si nos resarcimos de lo que pasó el año pasado con Murcia y somos capaces por lo menos de llegar a la final.
¿Viste la final con la familia, con sí. todos allí reunidos en tu casa, ¿no?
Sí, totalmente, aquí tenemos la peña de los hijos y sobrinos y mi hermano el pobre que estaba cuidando de mi madre, pero siempre vamos juntos al baloncesto, esto lo inculcó mi padre, hoy me acuerdo mucho de él, estaba viéndolo desde el cielo. Y desde luego siempre en familia lo hago esto.
Gracias, Gaby.
Ahí estamos, vamos a por más.
Vamos a por más y gracias por contarlo tan bien, porque lo cuentan muy bien el baloncesto.
Muchas gracias, se hace lo que se puede y siempre con la visión de la pasión del aficionado.
Gracias, Gaby. Bueno, pues como Gaby hay un montón de aficionados ya por aquí. Como bien él ha dicho, familia, o sea, hombres mayores, menores, chicos, chicas, hay de todo, Pedro, poco a poco. Yo creo que esto todavía es temprano, todavía queda un poquito más, incluso como decía Emilio, en unos 10-15 minutos, cuando ya se vaya llegando la hora de la verdad de la llegada del autocar, es cuando ya verdaderamente aquí ya se va a poder ver ya escuchar el himno, que ya creo que Emilio lo estamos escuchando con los mijitas.
Efectivamente, bueno, los mijitas que van en el autobús, en este caso con la comitiva del equipo, con la comitiva de los jugadores del Unicaja. Ellos van delante en el otro autobús y los mijitas en esta ocasión y para esta celebración en el segundo, en el autobús que lleva al entrenador, a Ivón Navarro, a los jugadores, a Chiqui, a los mijitas, etcétera. Enseguida volvemos hasta el micrófono inalámbrico de Emilio Guerrero, que ya está todavía saliendo de la zona de los guindos, pero ya a puntito de llegar a la avenida, al paseo marítimo, que lo va a llevar directamente hacia la zona de la Plaza de la Marina. 5:35.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se acaba el partido. Tercera Copa del Rey de Unicaja.
Enhorabuena, campeones.
¡La Copa del Rey! ¡Arriba! Serpentinas doradas. Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga. Otra copa más para Unicaja de Málaga.
Unicaja campeón de copa.
Este grupo es historia. Hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión. En COPE más Málaga. La radio del baloncesto.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero volverte otra vez a hablar de AIBE y vamos a hablar en concreto, no vamos para ir para eso, para Antequera, quiero hablar en concreto de temas que tienen que ver con la formación profesional especializada que te ofrece esta entidad. Para eso nadie mejor que la directora de ITEC FP Antequera, es María del Mar Navas. María del Mar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar aclarando algunos asuntos. ITEC FP Antequera, ¿qué ofrece concretamente?
Pues mira, ITEC ofrece pues acceder a una amplia gama de ciclos formativos, sobre todo, vamos, de grado superior, sin necesidad pues, de tener una nota de corte. Solo necesitarían los alumnos interesados pues tener bachiller o un ciclo formativo que sea de grado medio, pero que esté relacionado pues con algunos de los ciclos que ofrecemos.
Uh-huh. María del Mar, ¿qué ciclos de formación profesional superior tenéis este año?
Pues este año contamos con el ciclo formativo de educación infantil, higiene bucodental, el desarrollo de aplicaciones web, también tenemos el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, comercio internacional y transporte y logística.
Ajá. ¿Todo esto se puede estudiar, además de manera presencial, se puede estudiar online?
Pues actualmente solo se puede estudiar de manera online los ciclos de transporte y logística, de comercio internacional, desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Esos son los ciclos que tenemos en modalidad online también. Mm.
Tanto sea online como presencial, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el método de estudio que tenéis?
Pues nosotros apostamos por una metodología que sea activa, por proyectos y no tenemos exámenes. esta metodología pues se llama ICAP. ¿Cómo se evalúa al alumnado? Pues mediante actividades que se realizan a diario, la asistencia a clase, la participación, y además deben de entregar un portfolio con todos los apuntes y las actividades que vayan realizando en clase.
¿Cuánto duran esos estudios y qué tipo de salidas son las que habitualmente tienen?
Pues tienen una duración de 2 años y las salidas, pues dependiendo del ciclo formativo que estén cursando, pues van a estar enfocados pues en la familia profesional de ese ciclo formativo.
¿El plan incluye también prácticas?
Pues sí, claro, ya desde este año tenemos la modalidad dual, que para el que no lo sepa es que desde el primer curso pues ya tienen los alumnos prácticas. Tiene una hora más reducida, no es como en segundo que ya los alumnos pues van aproximadamente desde marzo a junio. ¿Y qué nos facilita esto? Pues que tengan una primera toma de contacto con la inserción al mundo laboral. Sobre todo pues van a estar relacionados con los puestos de trabajo a los que van a poder llegar. Y bueno, nosotros pues los vamos a acompañar en todo momento en este periodo.
Para terminar, cualquiera que quiera más información, ¿dónde debe acudir? ¿Hay alguna web donde pueda consultar o no?
Sí, pues pueden pasarse por aquí por el centro o buscar la página web de ITEC FP e incluso pues llamar por teléfono al teléfono que tenemos disponible.
Estupendo. Pues María del Mar Navas, directora de ITEC FP Antequera. Gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Veinte minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Ya va por el paseo marítimo dirigiéndose hacia el centro de la ciudad la comitiva del Unicaja para celebrar con todos los malagueños el título de Copa del Rey conseguido ayer en Gran Canaria. Llegará hasta la Plaza de la Marina. Allí está Javier Bautista ya desde hace un rato pulsando el ambiente, que me imagino que a medida que va avanzando la tarde, a medida que unos a otros se van contando que el autobús de Unicaja está a punto de llegar, yo creo que le quedarán en torno a 10 minutos para llegar a la sede de la Fundación Unicaja. Allí el ambiente cada vez es mayor, ¿no, Javi?
Bueno, te puedes imaginar que el ambiente por aquí, pues ya han tenido que venir las fuerzas del orden público para acordonar un poquito la cosa. El tráfico rodado ya se va a cortar en breve en la Alameda para que ya no pueda pasar ningún vehículo justo para cuando vaya a llegar, ¿no? Pues los campeones de esta Copa del Rey. Y ni qué decir tiene que ya sí, la Plaza de la Marina podemos decir que está no completamente llena, pero sí con un buen número de seguidores. Yo creo que aquí puede haber unas 3.000 personas fácilmente en la Plaza de la Marina. Sí, sí, hay muchísima gente agolpada aquí. Y luego hay otra que se reparte en la parte del Ayuntamiento, que es donde va a ir, como digo, la segunda parte de esta comitiva. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, feliz y contento por el Unicaja, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
¿Cómo viste la final ayer?
Oh, maravillosamente bien, con la familia y disfrutamos muchísimo, la verdad.
Bueno, ¿qué jugador de Unicaja fue el que más te llamó la atención?
Alberto Díaz, siempre, ¿sí? Nuestro capitán, por supuesto.
¿Te gusta Alberto Díaz también?
A mí me encanta, estoy enamorada de él.
¿Cómo viste la final ayer?
Muy bien, con mi familia.
Bueno, ¿qué tal? Ya estamos ganándolo todo. ¿Falta un título? ¿Qué falta?
Pues la Liga, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno,
muchas gracias, amigo. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué te quedas de la final de ayer?
Que hemos perdido ya la vergüenza a los grandes, vamos sin tapujos y a por la Liga.
Bueno, queda la Liga, ¿no? Yo creo que ahí ya para el reconocimiento mundial, ¿no?
Bueno, mundial no sé, pero por lo menos aquí en España vamos a por la Liga.
De todos los jugadores del Unicaja de ayer, que es verdad que fueron todos excelsos, ¿con qué jugador te quedas como diciendo, es que ese tiene los valores nuestros de Unicaja?
Todos lo tienen. Si es que es lo grande de Unicaja Málaga, que trabaja como equipo. Y un día sale uno, otro día sale otro, pero trabajan como equipo.
O sea, no nos podemos quedar ni con Perry, ni con Alberto, con todos, ¿no?
Nos quedamos con todos, con todos.
Muchas gracias, amigo. Bueno, pues la gente no se queda con un jugador. Es verdad que hay mucha gente que se puede quedar con lo más llamativo, ¿no? Con el capitán Alberto, con Pedri, pero aquí sale Kravis, como dice Emilio, y te quedas con un partidazo ayer. Bueno, va... quedando poco para que llegue la rúa del Unicaja. Hay que decir, Pedro, que Fede, el habitual speaker del Unicaja de Málaga, es el que va a hacer las veces de speaker aquí cuando llegue a la sede de Unicaja Banco.
Estupendo, pues nada, pues jugadores excelsos, como dice Javier Bautista. ¿No?
Tú, o sea, cuando haces tú un gran programa, dices, he hecho un programa excelso, ¿verdad?
En mi vida, bueno, pues, nunca he dicho yo, ¿no?, he hecho un programa excelso.
Yo tampoco, porque, dicho, porque todavía tiene que llegar.
He dicho, oye, he hecho un programa bueno, un programa muy bueno, un programa, ¿sí?, muy bonito, un programa muy agradable, pero excelso, excelso. Eso jamás en mi vida.
Bueno, uno se acuesta sabiendo una palabra nueva. Hoy te vas a acostar sabiendo esta palabra.
Hoy me acuesto con la excelso. Situd a mi lado. Gracias, Javi, hasta ahora. Guerrero, ¿por dónde anda la comitiva? Supongo que ya cerquita
de la comitiva.
Cerquita ya de la puerta del puerto, nunca mejor dicha, la puerta del puerto, ¿no?
Un poquito antes, estamos justamente ahora mismo en el cruce de Welling, hemos pasado justamente por detrás del Museo del Automóvil y de la Moda, estamos ahora mismo en este cruce de Welling, está cortando el tráfico para que pueda pasar esta comitiva, y cada vez se va ambientando un poquito más la gente que hace deporte, que va corriendo por el paseo marítimo, que se para, que se queda a mirar, que hace una foto con el teléfono móvil, y los coches que se quedan ahí parados en la caravana, pues van haciendo también fotos con los claxons, haciéndolo sonar, la patrulla de la policía que va acompañando, hay una patrulla, bueno, un par de motoristas de la policía local y luego un furgón de la Policía Nacional que va acompañando durante todo este trayecto a la comitiva, esos dos autocares del Unicaja de Málaga, y yo diría que en 5 o 7 minutos llegaremos ya a ese punto de encuentro, como es la acera de la Marina, que va a ser esa primera parada. Muchos medios de comunicación, Pedro, como te puedes imaginar, muchos fotógrafos intentando buscar pues esa foto. Yo creo que una de las instantáneas va a ser aquí, ¿no?, porque estamos justo al lado del mar, con la entrada del puerto, con un crucero que ahora mismo está saliendo por esa bocana del puerto. Es decir, que una de las mejores imágenes va a ser a partir de ahora, porque las palmeritas, algunos como Kendrick Perry, que viene de Florida y demás, seguro que esto le trae muy buenos recuerdos. El que no se separa de la copa es Perry, que ha ido durante buena parte del trayecto, ahora no lo ve, con una corona en la cabeza. Cameron Taylor, que va con unas gafas de sol, parece un biker de estos que van con las gafas de colores, y la Copa del Rey, que va pasando de mano en mano, ahora mismo la tiene Jan Kubasima, el trofeo de MVP que lo tiene es Kendrick Perry, y la banda de los Mijidas, que cada dos por tres pues va dándole un poquito de marcha a la cosa, para que el ambiente siga siendo, pues como dice Javier Bautista, excelso, pero seguro que los grandes momentos van a llegar cuando estemos ya cerca de la Plaza de la Marina. Y claro, como se ha cortado el tráfico, Pedro, ni te imaginas la multitud de coches que viene justo detrás, y justo detrás del coche, del furgón de la Policía Nacional, pues vienen un montón de motoristas y un montón de patinetes eléctricos que van siguiendo esta comitiva hasta llegar ahí hacia la Plaza de la Marina. Voy a intentar acercarme hacia adelante porque acabo de localizar por aquí a José Carlos Gaspar, que mira que se ha comido de estas de las buenas, que también se ha comido marrones cuando había que llenar el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y que a buen seguro que ahora está disfrutando, ¿no?, de todo esto que conlleva organizar una celebración, de que la gente esté disfrutando, ¿no?, del colorido que va a tener hoy y que está teniendo ya las calles de Málaga. Y voy a intentar pegarle un atraco porque estoy viendo que está ahí con el teléfono móvil en la mano.
De que cuelgue.
Y a buen seguro que querrá tener una buena instantánea de todo lo que va a acontecer el día de hoy. José Carlos, ven para acá, anda, que te ve muy tranquilo. José Carlos, en directo para la COPE. Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Disfrutando, ¿no?
Bueno, esto es una maravilla, la verdad es que es súper emocionante. Estamos viviendo un momento mágico y tenemos que disfrutar de estos momentos porque evidentemente son muy, muy difíciles y estamos viviendo algo que en la vida hemos vivido, ¿eh?
Desde luego, lo estamos convirtiendo en rutinario, pero es que esto es muy difícil de conseguir, ¿eh?
Es dificilísimo, es complicadísimo. Nosotros empezamos en 1977 y en los últimos años, pues bueno, se ha conseguido algo increíble, algo realmente. Además, no sé si nos damos cuenta, pero es que es un equipo muy querido en todos lados. O sea, es un equipo que gana y muy querido. Es una combinación muy difícil de conseguir.
Oye, José Carlos, tú que vas siempre acompañando a la afición, que has estado también muy pendiente de los Mijitas, de la excursión, del vuelo que organizasteis en el club, cada título es especial y este ha sido muy especial también, ¿no?
Sí, porque evidentemente es que cada vez que pasan más títulos es más difícil todavía de conseguir, ¿no? Porque realmente el equipo ya pues está... todos los equipos lo miran como a batir, ¿no? Y entonces muy, muy complicado de conseguir y la Copa que se ha hecho ha sido increíble. Si decíamos que la del 23 fue algo apoteósico, está, pues bueno, está a esa altura, ¿no? Y además en la final, ganarle al Real Madrid, ganarle... jugando un partido tan completo, con tantos jugadores además aportando, y unos aportando en un partido, otro aportando otro, y sobre todo jugando en equipo. O sea, Unicaja ahora mismo es sinónimo de equipo. Tú dices Unicaja y piensas en equipo. Y eso realmente tiene muchísimo mérito. Todos los que estamos en el mundo del deporte sabemos que eso es un plus tremendo.
Oye, José Carlos, tú que eres director de marketing, que has estado en las buenas, en las malas, en las menos buenas, que hay veces que cuesta vender el producto ahora creo que se vende solo por todo, no solo por la cultura del club que estáis dándole al equipo, sino porque cada uno de los jugadores tiene un brillo especial, cada uno de ellos.
Sí, bueno, dentro de lo que es mi dirección comercial y de marca y de responsabilidad social corporativa, evidentemente ahora mismo estamos en unos momentos que es un gustazo, realmente un gustazo por lo que dices, ¿no? Que cada jugador además pues son ídolos, y eso lo ves perfectamente en los niños. Cuando los niños están locos con los jugadores, le apasiona, realmente es precioso ver, ¿no? El cómo los niños cantan el himno, cómo los niños se vuelven con el equipo. Eso es importantísimo. Eso quiere decir que tenemos un futuro súper asegurado, ¿no? Y además el niño te habla con una sinceridad tremenda. Y bueno, cuando un niño te dice que me apasiona este jugador, me apasiona otro, es un plus muy grande, ¿no?
Vamos a disfrutar, que queda todavía mucha tarde por delante, ¿no?
Sí, va a quedar una tarde preciosa.
Encima, hoy no hay que mirar el cielo ni nada, ¿eh?
Encima, bueno, la última vez tuvimos que mirar un poquito el cielo y retrasarlo y ajustarlo un poco, pero hoy hace un día, bueno, típico de Málaga también, bueno, lo que no hemos encontrado también en Canarias, y bueno, esto es... primero un sueño, y es que es muy difícil de expresar, y luego es súper emocionante, ¿no? El ver tanta gente feliz es posiblemente el mejor logro que se puede tener, ¿no? El ver tanta gente feliz.
A disfrutarlo, José Carlos, enhorabuena.
Muchas gracias y enhorabuena a todos vosotros también por seguir al equipo y por difundir el equipo, que al final hacéis que pueda llegar a muchos rincones. Gracias.
Muchas gracias, gracias. Pues a disfrutarlo, José Carlos Gaspar, bueno, todo ya un hombre de club, un hombre que es una institución en este club baloncesto Málaga, Unicaja. Ahora sí, Pedro, estamos llegando ya a la bocana del puerto, nos quedan apenas pues un kilometrito o incluso menos para llegar a esa zona de Avenida Manuel Gautín Heredia, girar a la izquierda y ya llegar a la sede de la Plaza de la Marina, la sede de la Fundación Unicaja.
Estoy con vosotros de nuevo otra vez, 9 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Antes de volver a la Rúa de Unicaja, para seguir conmemorando y para seguir agradeciendo a toda la gente que está en la calle, se ha echado a la calle para vivir este momento histórico de nuevo del Unicaja, te cuento algunas cosas que se pueden hacer ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, ir a la Caja Blanca a ver una nueva puesta en escena de comediantes malagueños. Su directora es Cristina Navarro. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Una cita con Chekhov es lo que nos espera el próximo 21 y 22 de este mes, esta semana, claro está, en la Caja Blanca. ¿Qué es una cita con Chekhov? Porque a mí lo de Chekhov me suena como alguien que hizo algo o mucho por el teatro, ¿no?
Hombre, claro. Pues mira, una cita con Chekhov es una obra que yo he querido recreado en forma de comedia, el histórico encuentro entre la compañía de teatro de Stanislavski, que estaba formando en Moscú en aquella época, con el autor Chekhov, que estaba retirado tras el fracaso de La Gaviota, y bueno, él decía que él no iba a escribir nunca más teatro, que eso fue un fracaso apoteósico. Entonces Stanislavski lo que quiere iniciar su compañía con La Gaviota. Y entonces, bueno, pues se lo trae con engaños, bueno, eso es mi obra, claro, lo trae con engaños a su sitio de ensayo, donde con engaños de que va a dar una conferencia, que le va a pagar mucho dinero, y entonces el hombre sale de su retiro para hacer esa, porque no quiero escuchar hablar de teatro, pero cuando lo convence y va, pues lo que hace es meterle como pues piezas de teatro de él para obras para como convencerlo de que le firme los derechos de La Gaviota.
Oye, pero es una comedia, ¿no?
Hombre, por supuestísimo, después, por supuestísimo, aquí vamos a ver, mientras que claro, mientras que lo intentan convencer, vamos a ver el oso, vamos a ver petición de mano y, por supuesto, representa varias pequeñas participaciones de la gaviota, pero en plan de comedia, pero comedia total.
Uh-huh, qué bien. Esto va a ser, como decíamos, el 21 y 22 en la Caja Blanca, 8 de la tarde, me parece, si no me equivoco, ¿no?
No te equivocas.
No me equivoco. 8 de la tarde. ¿Qué otras cosas tenéis en cartera, más allá de lo de la cita con Chekhov?
Bueno, todavía queda. Queda
ya,
para... Bueno,
pero yo te pregunto.
Todavía queda.
Por si me puedes adelantar algo.
Hombre, sí, tenemos en mayo volvemos con la Casa de Bernarda Alba. Y con la propuesta de la Casa de Bernarda Alba, porque nos lo han vuelto a pedir. Y después ya, pues ya llegamos julio con Drácula, con el estreno de Drácula, y luego septiembre con el estreno de Diez Negritos, pero todo para eso todavía queda mucho, paso a paso.
Uy, Diez Negritos, la obra clásica y antológica de Agatha Christie, esa.
Sí, una adaptación mía, pero bueno, respetando al original, bueno, respetando la novela.
Ya sabes que con Diez Negritos y con Agatha Christie pasa siempre lo mismo, y dices, no, pero si el final lo conozco, bueno, pues lo mismo da un giro en la cosa en el teatro y no es lo que tú creías que iba a ser. Pero eso ya,
bueno,
ahí lo dejo.
Por lo menos el planteamiento puede...
Exactamente, el planteamiento. Muy bien, pues Cristina, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien este finde.
Gracias a ti, gracias a vosotros por siempre contar conmigo y ese tipo de cosas.
Gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues ahí está, el Unicaja llegando ya hasta... Bueno, está pasando ahora mismo ya por el Muelle Heredia. Está ya pasando esa estatua de Manuel Agustín Heredia, según vemos en la pequeña pantalla, la que hay al final de la Alameda de Colón. Así que le queda muy poquito para llegar hasta la Plaza de la Marina. Guerrero, vaya ambientazo que hay en las calles de Málaga hoy, vaya ambientazo que crea Unicaja. Vemos a Perry, por cierto, con el trofeo de MVP, que no se ha movido de la cabecera de ese autobús de color verde. Y claro, están los más altos, sobre todo, están sorteando árboles como desesperados, porque alguno de ellos ha pasado, sí, rozando incluso el techo, han tenido que meterse casi a cubierto.
Sí, sí, ahí en la avenida Manuel de Agustín Heredia, justamente donde está la estatua, y había una rama un poquito díscola y hemos tenido que poner casi uh-huh, el cuerpo a tierra. Oye, ya estamos en el centro de Málaga.
Dime, una cosa, Pedro, tú que lo ves desde ahí, desde tu perspectiva, la corona que lleva Perry, ¿esa es de alguna...
algún roscón de reyes o algo, ¿no?
No sé, o de algún de estos establecimientos de comida rápida.
Sí,
parece,
sí, y a mí,
¿no?
Yo creo que va más por lo segundo, ¿eh? Vale, vale. Va por lo segundo, creo que le queda buenísima, ¿eh? Le queda buenísima con la pedazo melena que tiene, uh-huh, y la coronita ahí reducida. Estamos ahora mismo pasando, Pedro, por la estación de autobuses aquí del Muelle Heredia, justamente ya en mediación con calle Córdoba. Era, como digo, vamos a llegar ya en apenas 100 metros a la Plaza de la Marina. Va a girar y allí estará Javier Bautista, me imagino, con un montón de gente esperando precisamente a que llegue esta comitiva del Unicaja de Málaga. Y cada vez, bueno, estoy viendo aquí a gente extranjera esperando el autobús, que va un poco incrédula, como diciendo, ¿esto qué? ¿Qué me estoy aquí encontrando, ¿no? Pues sí, también van saludando. Y ese MVP, Pedro, tú que también combinas también la cultura y el deporte, ese trofeo de MVP que dio el gran Salva Reina, el gran Chucky, decía, bueno, yo voy para el trofeo de MVP, no sé a quién se lo voy a dar, ojalá sea alguien de Unicaja. Uh-huh. Pues fíjate, en una semana pasada de recoger uno de los grandes galardones del cine, como es el premio Goya, y luego el dar ese MVP de baloncesto, que es uno de los mayores galardones que puede tener un jugador de baloncesto aquí en nuestro país. Así que semana redonda para el bueno, para Salva Reina, con el que tenemos una excelente relación todos ahí, la relación de COPE. Y ya estamos llegando, Pedro, ya estamos llegando. Yo creo que ya Javier Bautista, desde el punto que está, nos puede dar mejor visión de lo que está sucediendo.
Cuéntame, Javi.
Sí, pues aquí estamos en la Plaza de la Marina, ya bien ubicados para recibir
al autocar de los campeones, al autocar del Unicaja de Málaga. Hay muchísima gente, como digo, ya se ha cortado el tráfico. Ya vemos como los autocares, los coches normales que tienen que pasar por aquí, el TAS y demás, ya no pueden pasar, ya está todo cortado, porque como bien dice Emilio, ya van a dar el giro por aquí para entrar en la Plaza de las Marinas. El ambiente es terrible, el ambiente es muy bueno. Hay una especie de pasillo hecho humano para que puedan pasar ahí todos los campeones.
Vaya frenazo que ha pegado esto, Javi, ¿eh?
¿Sí?
Vaya frenazo ha pegado el autobús aquí en seco, que a punto hemos estado de salir rodando por la escalera del autobús y de la copa caerse, ¿eh?
La cámara por la donde estoy siguiendo la cosa ha pegado un meneo que ha perdido el encuadre totalmente, vamos.
Totalmente, porque ha pegado un frenazo justo a la altura del cenachero, Pedro. Haya pegado el frenazo del autobús y más de uno hemos estado a punto de irnos al suelo. Oye, no sé si habéis visto un meme de la estatua del cenachero que en vez de tener dos cenachos, tenía dos aros de baloncesto. También ha sido una de las imágenes que se ha hecho viral en uno de esos memes que se suele decir del cenachero más baloncestístico que nunca. Ahora sí estamos girando, ahí estamos viendo la copa que la porta el capitán Alberto Díaz, flanqueado por Balcherowski y por Kendrick Perry, justamente a su espalda Sima y Tyson Pérez. Y ahora sí vamos a girar a la izquierda, ese ángulo, Javi, de 90 grados, y ya desde donde tú estabas sí, a ver ya aparecer el autobús.
Y aquí la gente empieza a cantar el campeones, campeones. Es la tercera vez que Málaga va a celebrar la Copa del Rey. Vemos ya como a los policías nacionales motorizados empiezan ya a ubicarse también aquí la seguridad para recibir a los campeones, ya con la música típica de recibir al equipo campeón. Te veo ya, Guerrero, ya te veo,
Javi,
al primer auto. Sí, dime, Pedro.
Esperar un momentito, vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera. Nada, venga, son 3 minutos de información de España, el mundo y la de nuestra comunidad autónoma. Dejamos tiempo para que os bajéis del autobús, en el caso de Guerrero, para que os ubiquéis y para después ya tener sonido directo de todo lo que suceda en la sede de la Fundación Unicaja, en esa Plaza de la Marina, donde está a punto de llegar dentro de unos minutitos el autobús de Unicaja. Nos vamos a las noticias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí estamos, las 6 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo la tarde en COPE más Málaga. Hoy vamos a alargar un poquito más nuestro programa, porque ya sabes que estamos viviendo un momento que nos encanta, y estas cosas son de las que tenemos que estar ahí el tiempo que haga falta. Tampoco sin excesos, pero el tiempo que haga falta. Estamos viviendo como Unicaja está celebrando aquí en su casa, en su ciudad, en su tierra, ese título de Copa del Rey que consiguió ayer en Gran Canaria. Tercer título de Copa del Rey que consigue Unicaja. Y te lo estamos contando desde las 5 de la tarde, que bueno, no fue a las 5, fue ya casi a las 5 y media, cuando con esa casi media hora de retraso comenzó la comitiva a circular saliendo de los guindos en dirección al centro de la ciudad. Ya ha llegado ese autobús, esos autobuses, a la puerta de la Fundación Unicaja, y ya hemos visto, Guerrero, que los jugadores se han bajado y están ya dentro del edificio. ¿Cuál es el protocolo a partir de ahora? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. El que queda aquí fuera es Chico, y que lo está dando absolutamente todo. Mira, mira, escucha el público. Bailando Chico y haciendo las volteretas. Yo estoy aquí en la parte de abajo con los aficionados de Unicaja, y el protocolo, Pedro, pues se supone que se abre la puerta que hay aquí, justamente arriba en el balcón, donde se puede ver campeones, Copa del Rey, Gran Canaria 2025, Fundación Unicaja y Unicaja, y ahí comenzará el parlamento de Alberto Díaz, y no sé si alguien más se animará también a hablar en este primer instante. Yo estoy aquí en la parte de abajo, ahora voy a hacer en el interior. El que está allá arriba en la planta alta, donde están todos los jugadores de Unicaja, cuerpo técnico y también la directiva y los responsables de la Fundación Unicaja, es Javier Bautista. Javi, por ahí arriba ya también buen ambiente, ¿no?
Sí, ya por aquí arriba ya están todos los jugadores. Vemos esa corona de Kendrick Perry y el título de la MVP, ha subido el presidente. Están los directivos de la caja, como no podía de otra manera, que van a brindar. Lo primero que ha hecho el equipo es... todos ellos, con todo el que lleva Unicaja, está el presidente Antonio Benito, también está por aquí Juanma Rodríguez, y está, como digo, toda la plantilla. Está también Ivón Navarro, en fin, en breve van a empezar los parlamentos de todos los protagonistas en el día de hoy, como no podría ser de otra manera, el Unicaja campeón.
Bueno, pues nos vamos a ir nosotros también un poquito más arriba. ¿Se está brindando con cava, con champán, Javi?
No, todavía no se está brindando con cava, ni mucho menos, porque están posando para las fotos, así que cuando termine de... evidentemente, de el acto protocolario de las fotos con esta Copa del Rey, pues imagino que la Copa del Rey darán al pueblo malagueño cuando abran este balcón, que es pequeñito, nada que tiene que ver, Emilio, como tú bien sabes, con el Ayuntamiento de Málaga, que ahí sí va a ser un poquito más grande.
Bueno, acuérdate que aquí una de las frases más míticas en la historia del Unicaja ocurrió en esta ventana, en este balconcito tan pequeño que bien relata Javier Bautista, que es aquella frase de Carlos Suárez cuando se ganó la Eurocup, decía, ¿te acuerdas, no? Estábamos en la UBI, ¿no? Y salía Alberto Carlos Suárez, en este caso, que era el capitán de Unicaja. Estamos hablando del año 2017, cuando Unicaja, contra todo pronóstico, ganó esa Eurocup en Valencia, derrotando precisamente en la Fuente de San Luis al cuadro del Valencia Basket. Esperando a que ocurra ese momento. Vamos a escuchar.
Felicitación al equipo técnico, consejo y personal del club por este nuevo título de la Copa del Rey. Creo que es un título que tiene una enorme importancia para la fundación, para el banco, por supuesto, para la afición, pero también para la ciudad de Málaga, para toda la provincia y para Andalucía. Cuando se ganó la Copa del Rey del año 2023, decíamos que entonces se había producido una especie de cisne negro, un acontecimiento altamente improbable. Sin embargo, los hechos posteriores, el tras récord del equipo, justifica que lo que protagoniza el Unicaja hoy día ya no puede ser catalogado como un cisne negro, sino que ya hay que contar que siempre con que en el horizonte aparezca la imagen de otro cisne, el cisne verde. El Black Swan ha dejado paso al Green Swan. Y además, todo esto ha sucedido con un estilo propio, marcado por el esfuerzo, el espíritu de equipo, el compromiso, la ética y la deportividad. Y el equipo, yo creo que con su trayectoria, su buen hacer, ha demostrado cómo una célebre meditación, un aforismo de Marco Aurelio puede hacerse realidad. Lo leo en inglés, en atención a algunos de nuestros protagonistas, de impediment to action, advances action. What stands in the way becomes the way. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y yo creo que el Unicaja nos ha mostrado el camino de la ilusión, un camino que con este equipo parece no tener fin. Muchas gracias.
Bueno, la representación de Unicaja.
Gracias a don José Manuel Domínguez. A continuación les va a dirigir unas palabras también el CEO de Unicaja, don Isidro Rubiales.
Buenas tardes, bienvenidos también a esta que es la casa también de Unicaja Banco. Compartimos con satisfacción pues organizar este recibimiento. Mi más sincera enhorabuena por haber hecho disfrutar sobre todo a la afición de Málaga, que yo creo que se ha ganado el premio y el prestigio durante esta Copa del Rey. A mí me gustaría también compartir con ellos también esa satisfacción, ¿no? Para nosotros, como patrocinadores del equipo de baloncesto, yo creo que los más longevos patrocinando un equipo deportivo en la historia en España, es una satisfacción, un orgullo. Yo creo que conjuga bien con los valores que quiere defender el banco y, por lo tanto, disfrutar de éxitos de este tipo nos genera también una enorme satisfacción y orgullo. Yo creo que el equipo, la parte técnica, el consejo, su presidente, su gerente, Paco, realmente tenéis que tener la satisfacción de que nos habéis hecho felices, habéis justificado más que sobradamente el esfuerzo que hace el banco también patrocinando durante tantos años el equipo, y yo creo que esto es algo que debemos de disfrutar, y tenéis un reto por delante muy importante, porque la verdad que se ha ganado una competición siendo un equipo superior al resto. Y posiblemente esto ya no es una casualidad, no puede ser una casualidad cuando un equipo domina tan claramente una competición. Congratulations, the future is you, enjoy. Thank you very much.
Bueno, pues esas eran las palabras
del CEO. Y a ver si va a hablar ahora el presidente o va a hablar el entrenador del Unicaja, Ivón Navarro. Va a hablar el presidente del club.
Buenas tardes. Bueno, para mí es una satisfacción muy grande visitar aquí hoy este salón de actos con un equipo de jugadores, un equipo técnico, unos empleados del club que han dejado todo en el camino para llegar, para repetir, porque llegar es fácil. Creo que lo ha dicho antes Isidro, lo importante es mantener la línea y ya no es una casualidad. Hemos marcado un estilo y sobre todo hemos conectado con una comunidad deportiva en Málaga y fuera de Málaga. El Unicaja se ha convertido, y tengo mucha referencia de ello, en el segundo equipo de mucha gente. Es algo muy importante. La gente es del Madrid, del Barcelona, del Juventud o del Gran Canaria, pero el segundo es el Unicaja. Creo que ha impuesto un estilo y un señorío. Pero llegar aquí, después de tantos años, no es fácil. Y los clubes, las instituciones, tienen la pata del banco, nunca mejor dicho, en la solidez. Hay momentos buenos como este y hay momentos menos buenos. Todos componen parte de la vida de una entidad. Y para que esta entidad llegue a vivir estos momentos buenos, ha tenido que soportar durante mucho tiempo el peso del proyecto. Y está claro que teníamos la obligación de venir aquí al primer sitio antes que al ayuntamiento de la ciudad, porque es donde se basa el proyecto de estos 47 años y lo que ha permitido a los diferentes consejos de administración llevar al club por este camino. Por lo tanto, no podemos olvidarlo, no podemos obviar nuestra seña. Nuestras señas han sido los que los mantienen, porque hoy el baloncesto, si no hay un mecenazgo continuo, firme, seguro, como el que tiene Unicaja Fundación y Unicaja Banco, no estaríamos donde estamos. Muchas gracias.
Bueno, y parece que va a cerrar el acto el capitán Alberto Díaz, o será Ivón Navarro, en la sede de Unicaja. Vamos a ver quién.
Por favor, nos ponemos para una foto de familia.
Bueno, pues va a ser la foto de familia, por tanto, no va a hablar ni Alberto Díaz, ni tampoco Ivón Navarro. Pues, Emilio, no sé tú dónde te encuentras, yo estoy al lado de todos los campeones.
Me he subido aquí arriba también para presenciar este acto con toda la plantilla del Unicaja de Málaga. Y ahora el momento principal, Javier, que estamos esperando es que se abra esa ventana, ese pequeño balconcito, ¿verdad? Y que salga ahí toda la plantilla del equipo malagueño. Toda la vez no va a caber porque, como saben, todos los que pasan por esta Plaza de la Marina, es muy pequeñito ese balcón.
Ivón parece que está en Vitoria, ¿o qué? Porque lleva una bufanda, una camiseta de manga larga, la camiseta del equipo, la que le proclama como campeón de Copa, y ahí está con esa bufanda. No sé si tiene calor. Bueno, puede ser que esté un poquito ronco el pobre hombre. Vamos a entenderlo.
En la última celebración estaba muy tieso, de la garganta.
Sí. En la de Badalona estaba así también, sí.
Sí, sí, pero sobre todo en la de Belgrado, que fue la última gran celebración que tuvo el equipo, es que prácticamente no podía hablar. El jueves en la primera rueda de prensa tras el partido contra el Juventud también estaba muy, muy mal de la garganta. El sábado ya estaba un poquito mejor después del partido frente a la Laguna Tenerife y ayer no lo encontré mal. Pero claro, lo metieron los jugadores, que son muy pillines por no decir otra palabra más personal, lo metieron en una piscina completamente de agua fría y no sé cómo habrá parecido. Javi, los aplausos de los jugadores porque ya se ha producido esa foto protocolaria. Vamos a ver si se abre ese balcón y si también podemos escuchar algunas palabras, ¿no?, de los protagonistas, de cómo están viviendo esta rúa, cómo están viviendo absolutamente todo. Estoy viendo aquí a Fede, al speaker del club, del Unicaja, el habitual en los partidos en el Palacio de Deportes, José María Martín Carpena.
Ya
sale, venga. Tú vas para el balcón, ¿no, Javi?
Yo como tú quieras, va a ser complicado. Vamos a
intentar. Está ya todo dispuesto y preparado para que veáis aquí del Rey, que se ha conseguido entre todos vosotros con nuestro equipo, porque sois muy, muy grandes, sois enormes, así que gracias
afición, es lo que dicen desde el speaker del Unicaja de Málaga. Los jugadores se quedan aquí porque solo va a ir el capitán del equipo y va a ir el entrenador, el presidente de la entidad y ya el presidente y el CEO de Unicaja de Málaga, Emilio, porque más no van a caber por aquí.
Es que como vayan más se cae el balcón.
Por eso es que es el balcón muy pequeñito. Quizá en el ayuntamiento va a poder ser un poquito todo más flexible, pero aquí.
Pero
es un balcón más pequeño. Bueno, pues ahí están de nuevo
anunciando que van a salir ya y ahora es el momento. Dime.
Digo que se están haciendo de rogar, ¿eh? Salir al balcón, ¿eh?
Sí, se están haciendo de rogar, pero ya se va a abrir el balcón, ¿eh? Ya se va a abrir el balcón, así que en breve va a salir el señor Domínguez con la copa y va a salir también el presidente de la entidad y creo que el capitán del equipo, Alberto Díaz, ya está preparado también. Ivón Navarro, también preparado por aquí, el entrenador del conjunto malagueño, con esa bufanda al cuello, así que se está acostumbrando mucho el entrenador a salir al balcón. Venga, pues ya estamos, se abre el balcón, así que van a salir ya. Iván es el primero en salir, venga, va a ser el primero, está esperando a Alberto Díaz a que llegue, esperando a Alberto Díaz. Isidro, nos estamos acostumbrando bien, ¿eh? Málaga, ¿eh?
Sí, pero esto hay que disfrutarlo, ¿eh? Que no es tan fácil, ¿eh? La verdad que un día fantástico para disfrutarlo y siempre que llega una oportunidad de esta, pues a disfrutarlo.
Que se abra muchas veces las puertas, ¿no?
Sí, hombre, estupendo. La verdad que el equipo es magnífico y, oye, yo espero que nos siga dando alegría.
¿Qué significó esto para la caja, para el banco?
Un orgullo, ya como he comentado, somos un patrocinador muy longevo y la verdad que nos sentimos tremendamente orgullosos.
A disfrutarlo, Isidro, a disfrutarlo el CEO de la marca. Por cierto, Emilio, ha salido, ahí está, Balcherowski con el micro. Le han quitado el micro a Balcherowski porque es muy peligroso.
La ley de Murphy.
Le han quitado el micro a Balcherowski.
Va a salir Alberto Díaz ahora, ¿no?
Sí, ya. Ya viene Alberto Díaz. Ya está por aquí,
al lado del altavoz para que lo podamos escuchar bien.
Sí. Pues aquí está Alberto Díaz, que se está haciendo un poquito de rogar. Está también el entrenador, pero ¿quién falta? ¿Quién falta por venir? El presidente. El presidente al que falta. Ya está.
Acá sale Alberto Díaz.
Y sale Kendrick Perry también, con la corona que se la quita ahora. Así que ahí están todos. Están todos los jugadores, vemos a Kendrick Perry, vemos a Alberto Díaz como muestra la copa a toda Málaga en ese lugar donde nos encontramos en la Plaza de la Marina. Está Kendrick Perry, está Alberto Díaz, está el presidente, están también la gente de Unicaja de Málaga, también vemos ahí al entrenador, a Iván Navarro. Vamos a ver, porque se hace de rogar, ya están todos ahí en el balcón. Emilio, tú lo estás viendo, ¿no?
Sí, yo estoy viendo que están saliendo por aquí, todavía dentro hay unos pocos de jugadores. Veo a Balcherowski, veo a Tyler Kalinowski, a Jonathan Barreiro, tanto de aquí dentro de este salón. Y no sé si Alberto ya escoge el micrófono o no, si no nos ponemos a parlamentar nosotros con alguno de los protagonistas, ¿eh?
De momento Alberto Díaz está en el balcón de espaldas al público que está abajo haciéndose foto con Perry, la foto. Cada uno con el trofeo, un Alberto Díaz como capi. El trofeo del equipo y Perry con el trofeo de MVP. A ver, Ivón está ahí ya.
Ahí va un micrófono para afuera ya.
Venga, allá va un micrófono, venga.
Ivón tiene un plan.
Ahí está la copa arriba de Ivón Navarro.
Ivón tiene un plan, Ivón tiene un plan, Ivón tiene un plan.
Ese que hablaba era Alberto Díaz. Ivón tiene un plan.
O lo que queda de él, ¿no? Porque la voz que tiene la criatura.
O lo que queda de él, podemos decir. La corona podemos decir que no es de una marca de comida rápida, que lo tengo aquí delante.
Vale. Pero es de cartoncillo, ¿no?
No. Es de cartoncito bien, pero no es la que te regalan cuando te compras un menú, Pedro.
Ya, pero que no es una corona de metal ni nada de eso, vamos.
Gafas, estas gafas que ha lucido Kendrick Perry. Sale al balcón Kendrick Perry, uno de los jugadores ídolos de la afición. Bueno, están aquí los dos, la verdad. Ivón Navarro.
MVP.
Allá se prepara Kendrick Perry.
MVP.
Ahí está Kendrick Perry con la mano derecha el MVP, a la izquierda ese título de campeón. Y bueno, nos vamos a acostumbrar mucho a salir al balcón, ¿eh?
Bueno, si es por esto, vamos, ningún problema.
Bueno, pues ahí está el entrenador del Unicaja de Málaga. Ahí vemos a Kendrick Perry. Vaya jugadorazo tiene el Unicaja de Málaga con este jugador. Y tengo por aquí, a ver si puedo hablar con él en un minutito, Alberto Díaz, al capitán del equipo. Alberto Díaz, uno de los jugadores de la casa. Alberto, oye, vamos a salir muchas veces al balcón, ¿no?
Bueno, eso es bueno. Eso es bueno.
¿Cómo estás viviendo todo?
Bueno, pues con mucha alegría, con mucha ilusión, muy contento por este grupo que se lo merece, por la gente y disfrutándolo, saboreándolo, porque no sabemos lo que tenemos.
Hay que disfrutar lo bueno porque nunca sabemos cuándo lo vamos a volver a tener, ¿no?
Por supuesto, esto cuesta mucho, llevamos una racha muy buena. Es muy fácil acostumbrarse a esto, pero no es la realidad. La realidad es que cuesta mucho, lleva muchos años sufriendo y ahora pues ahora podemos disfrutarlo, pero siendo conscientes de lo importante que es.
Os van a pedir la Liga, ¿eh?
Bueno, nosotros vamos a pelearlo. Primero la BCL y después la Liga. Pero este equipo creo que ha demostrado que es ambicioso, que no se rinde, que lucha, que quiere más y vamos a seguir intentando mejorar lo que tenemos.
Gracias, capitán.
Gracias.
Gracias, Alberto Díaz, al jugador del Unicaja de Málaga. Bueno, pues ahí está uno de los jugadores que evidentemente también lleva mucho peso, que es Alberto Díaz y Kendrick Perre. A ver si podemos... Pesa mucho, dice Kendrick. Es que pesa mucho, sí, pesa mucho, claro que sí.
Javi, estoy con Ivón Navarro. Ivón, buenas. Venga.
Buenas tardes.
Hoy de voz bien.
Pero voy cauteloso. No me voy a exceder, no me voy a exceder demasiado porque si no ya sé lo que pasa mañana.
Bueno, ya estamos más pausados, más tranquilos, ¿no?
Sí, bueno, joder, sí, acostumbrarse a esto, a hacer estas cosas.
Bueno, ¿cómo habéis estado la noche? ¿Habéis podido dormir algo, reflexionar algo,
no,
asimilar algo?
La última vez que miré el reloj eran las 6:53 y luego ha sido 10:13, o sea que no mucho.
¿Pero habéis asimilado ya lo que estáis consiguiendo, Ivo?
Bueno, no, yo creo que todavía estás un poco con la adrenalina y un poco también con el cansancio de estos 5 días que han sido muy intensos y todavía estás un poco así como que no has aterrizado, ¿no? Bueno, yo creo que cuando nos demos cuenta hay que digerirlo, le vamos a dar 2 días más de los que habíamos a darle para digerirlo todo el mundo.
¿Dos más?
Sí, es que pusieron 7 a la pizarra con el permanente este y no hubo forma de quitarlo, ¿no? Ya manera de borrarlo, intenté. Así que le vamos a dar hasta el mes que viene, porque tenemos mucha gente tocada. Y luego a ver si hemos hecho bien la digestión y volvemos a tener hambre.
Oye, escúchame, lo que sí estoy viendo es que estáis aprendiendo de las celebraciones. En especial tú, te jodieron un traje y para esta bien, ¿no?
Claro, es que no es lo mismo que te jodan un traje en mayo, que no queda mucho, que te lo joden en febrero. Claro, ya. Y además es que ya he aprendido también que eso, que no vale con quitárselo justo antes del vestuario, porque también tienes luego, pues en la rueda de prensa aparece la rueda de prensa, con lo cual no me he echado a perder el traje, pero tengo una ronquera hoy que no puedo con ella porque estuve, no sé si fueron 1 hora y 20 con todo empapado de agua con hielo, así que bueno, lo uno por lo otro.
Pues venga,
he salvado el traje y me jodió la voz.
Bueno, la otra vez fue peor porque fueron las dos cosas.
Sí, exacto.
Y vamos a celebrarlo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que ha salvado el traje, de momento también Javi, ha dado la voz. Los jugadores de Unicaja, algunos de ellos que van pasando ya hacia abajo. No sé si tú tienes por ahí alguien a mano.
Mira, Emilio, sí, tengo.
O voy yo por aquí.
Contra lo primero.
Bueno, poco a poco.
Bueno, ¿cómo está haciendo todo?
Vamos a ir bajando.
¿Cómo está haciendo todo?
Bueno, increíble. Al final encontrarse con toda la afición contenta por todos los resultados, sentir su cariño, su apoyo, pues bueno, te llena.
Bueno, pues se nos interrumpe esa comunicación con esos micrófonos inalámbricos. Evidentemente es que hay muchísimos medios de comunicación, tanto en el interior como en el exterior de la sede de la Fundación Unicaja, de donde ya estamos viendo salir a través de la pequeña pantalla los jugadores de Unicaja para volver otra vez a subirse al autobús que los va a llevar en dirección al ayuntamiento. Para terminar ahí lo que va a ser el recorrido de hoy, porque te recuerdo que termina el ayuntamiento, hasta ahí van a llegar, en esta ocasión no hay hacia la Victoria, porque la Virgen de la Victoria no está allí, ya sabes que está haciendo un recorrido por distintas parroquias, 11 en total, de Málaga, con motivo de ese 150 aniversario. Bueno, pues jugadores que ya están volviendo otra vez al autobús, y no sé si tenemos alguna comunicación con alguno de los dos inalámbricos o no, porque hemos perdido momentáneamente esa conexión. ¿Quién eres?
Soy Emilio.
Ah, vale, estupendo. Es que hemos perdido la comunicación con uno y con otro.
Estamos ya saliendo de aquí, Pedro. Estamos saliendo hacia abajo, hacia la calle, hacia la avenida, hacia la plaza de la Marina. Ya va saliendo para allá la comitiva. Creo que la cobertura ahí, no sé si ha entrado 10 mal o regular.
No, lo que habéis contado hace en los últimos 3 minutos no se ha escuchado nada. No sé ni con quién. No, Ivón Navarro sí lo hemos escuchado, pero a partir de Ivón Navarro ya se acabó, ya no hemos escuchado absolutamente nada. No sé quién más habéis tenido, pero no ha sido posible escucharlo. Así que,
bueno, pues,
qué bueno.
Pues Pedro, son 3 minutos para las 6:30, si te parece, sí. Lo vamos a dejar,
claro,
aquí.
Claro, claro, evidentemente, lo vamos a...
Vamos a esperar a que los jugadores ya se suban ahí y nosotros ya lo vamos a acompañar hacia el Ayuntamiento de Málaga y ya mañana, pues en Deportes Cope Málaga, a partir de las 3 de la tarde, pues escucharemos todos esos parlamentos, ¿verdad?, de los jugadores de Unicaja desde el Ayuntamiento de Málaga. Así que a celebrarlo, ¿eh?, a disfrutarlo, porque hay mucha gente con cara de felicidad aquí hoy, Pedro González, y eso es lo mejor que trae, lo mejor que trae una copa a Málaga, ¿no? Los gestos de alegría de muchísimas personas que disfrutan con el Unicaja y con sus ídolos.
Por cierto, Emi, para terminar, el protocolo del ayuntamiento, recepción del alcalde y los ediles, los concejales del ayuntamiento, que estarán allí, y poco más, supongo, ¿no?
Presidente de Diputación y también representante de Junta Andalucía, Pedro, también me han dicho que van a estar ahí.
Sí, Patricia Navarro me parece que va a estar, ¿no?
Eso es, va a estar también por allí, así que grabaremos esos parlamentos, a ver si se estira un poquito más, porque aquí en el balcón han hablado muy poquito hemos escuchado, así que a lo mejor esos parlamentos saldrán ahí en el Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, en todo caso, mañana lo escucharemos en el Tiempo de Deportes a partir de las 3 de la tarde, un resumen sin duda alguna amplio de lo que hemos vivido desde las 5 de la tarde hasta ahora y de todo lo que queda todavía por vivir en el Ayuntamiento de Málaga. Emilio Bautista, gracias y enhorabuena por el trabajo realizado en todos estos días, sobre todo a ti en Gran Canaria con la consecución de la Copa del Rey, y ya sabes que un trocito de eso te toca a ti también. Gracias.
Muchas gracias, a disfrutarlo.
Adiós. Pues señoras y señores, hasta aquí hemos llegado, casi las 6:30 de la tarde. Estuvo Enrique Ortiz en la realización, quien te habló Pedro González. Mañana volvemos a las 4:30, ya con horario normal y sin esta comitiva en la calle del Unicaja. Con el título, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Adiós.